La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Nunca he sido narco nada, ni narco bibliotecario, ni narco taquero, ni narco magistrado, ni narco legislador.
Por eso es muy importante que participen maestras, maestros y los propios niños y niñas jóvenes en la definición de cuál es la regulación a la que queremos llegar.
Nuestra labor, la de todos los que estamos aquí, es cuidar el legado recibido por nuestro líder moral Andrés Manuel López Obrador.
I would never say that, but the answer is yes. I rule out no reason for it. What a stupid question that is, actually.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Keep some away shando in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says. Just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation, you can't decline. Caviar and cigarettes. Well-versed in etiquette. Extraordinarily nice.
She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam,
guaranteed to blow your mind.
Anytime.
Recommended at the price, insatiable and appetite.
Wanna try?
Tiempo del centro del país y estamos arrancando con Queen, señoras y señores, en este miércoles 2 de septiembre. Hacía rato que no arrancábamos con Queen y yo digo que para miércoles siempre, siempre es una delicia arrancar con estos grandes de la música que, bueno, pues a mí siempre me ponen de buenas, así que no es que estuviera de malas, pero ahora estoy aún de mejor humor con Queen en este miércoles 2 de septiembre del 2026, una mañana nublada aquí en la Ciudad de México. Pero como les decía ayer, hoy me pasó lo mismo cuando venía hace rato ya acá a la estación de radio y por donde más o menos circulo se alcanzan a ver los volcanes de fondo y más o menos estaban quitando las nubes y había un amanecer precioso ahí al fondo con los volcanes a los pies de las nubes. Ahora sí que amanecimos muy pero muy románticos en este miércoles 2 de septiembre del 2026, un miércoles para variar lleno de información, por supuesto. Una nota es la que domina la agenda informativa y esa nota es el informe el día de ayer de la presidenta Sheinbaum, el segundo informe de gobierno, lo que se dijo, lo que no se dijo, los que estuvieron, los que faltaron, todo lo que pasó el día de ayer a las 11 de la mañana en Palacio Nacional y algunas otras cosillas por ahí que estaremos comentando con ustedes a lo largo de este programa con muchas voces, pero sobre todo también con mucha información, y eso sí, señoras y señores, ya lo saben, con muy buena música. Ya lo saben, me pueden escribir al 55 25 69 09 41, a golpe de un whatsappazo. Estamos, por supuesto, desde las 7 de la mañana. Y también recuerden que este programa se transmite completamente en vivo a través del canal de YouTube de W Radio México. Por ahí nos podemos ver, saludar y comentar lo que ustedes quieran. Así que, ya lo saben, estamos listos. Sírvanse un cafecito si quieren, porque aquí hay mucha, mucha información.
Así las cosas.
7:03. La información, como les digo, ya se los he comentado en otros momentos, a veces hay una nota que domina la agenda informativa, muchas veces no, muchas veces se fragmenta en diferentes temas, pero a veces, como hoy, hay una nota la que domina la agenda informativa y esa nota fue lo que sucedió el día de ayer en Palacio Nacional. Hoy les puedo decir que prácticamente todos los diarios de circulación nacional destacan lo que dijo el día de ayer la presidenta y, sobre todo, dos mensajes. Uno, el que tiene que ver con si hay divisiones o no. La presidenta, en el cierre de su mensaje, y ahorita escucharemos a mi compañera Verónica Méndez, que cubrió este informe de la presidenta Sheinbaum, pero al final del mensaje la presidenta dijo: aquí no hay divisiones ni rompimientos. Ya estaré analizando yo también parte de lo que dijo la presidenta el día de ayer, pero ese, sin lugar a dudas, es uno de los mensajes destacados. Aquí no hay divisiones ni rompimientos. ¿A quién le estaba hablando la presidenta con este mensaje? ¿A los de afuera o a los de adentro? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque así fue como cerró la presidenta. Y el otro tiene que ver con México no se detiene, dice por ejemplo el diario Excelsior, el país avanza con dignidad, descarta divisiones en la 4T, y sí, lo que también fue resaltando a lo largo de este discurso que duró 1 hora con 10 minutos. Pero les digo, los dos temas políticos son el arranque de su discurso, cuando se refiere a los lujos y a los no lujos, a la honestidad y a la austeridad, pero sobre todo arrancó su mensaje con la palabra lujos, y el cierre cuando dice aquí no hay divisiones. Ayer, ustedes lo saben, lo estuvimos conversando en estos micrófonos con el doctor Carlos Elizondo, nuestro colaborador de los martes, y decíamos, pues sí, ya veremos de qué habla la presidenta, qué es lo que va a querer presumir de este año de gobierno, pero siempre en estos mensajes, y más cuando tenemos una presidenta como la presidenta Sheinbaum, que diario está en una conferencia mañanera y donde ya es raro que nos pueda sorprender con algo, lo importante va a ser el mensaje político. Y yo me quedo en el mensaje político y les digo, lo analizaremos más a fondo por ahí de las 8 de la mañana, pero me quedo con el arranque y el cierre. En fin, hoy destacado en todas las primeras planas, dice el diario Milenio, de plano con una fotografía casi de plana completa, Claudia, que nadie se equivoque, en la 4T no hay rompimientos. El diario El Financiero destaca lo que corresponde, que ya estaremos revisando, por supuesto, con el maestro Enrique Quintana, dice compromiso de Sheinbaum con la disciplina fiscal, todos con esta fotografía. Además, hay que decir que tanto El Financiero como Milenio como La Jornada se van con esta fotografía en donde la presidenta levanta el puño y lo que dice tal cual es vamos mejor y tenemos rumbo. Así es como lo destaca el diario La Jornada. Y bueno, quienes pues en realidad le dedican muy poquito espacio en su primera plana al discurso el día de ayer la presidenta es el diario Reforma. Y llama la atención además que dicen discurso ignorado. ¿Por qué? Porque ya les decía, la presidenta arrancó el día de ayer su mensaje diciendo los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad. ¿Pero qué creen? Hoy destapa el diario Reforma a otra funcionaria del gobierno federal, pues a la que le gustan los lujos. Y en esta ocasión no estamos hablando... Ya olvídense de si Andy López Beltrán el otro día estaba en un restaurante y que si tomó un vino de no sé cuántos miles de pesos y que si estuvo no sé cuántas horas y que si llegó en sus camionetas machuchonas. Olvídense de Andy López Beltrán. Olvídense de la gobernadora de Quintana Roo, a la que le gusta volar en aviones privados porque pues tiene que atender a sus hijos. Ella es una mamá muy responsable, como dijo en su propio comunicado, y por lo tanto tiene que volar muchísimo en aviones privados. Olvídense de todo eso. Ahora, ¿quién creen que es? Es la secretaria de Turismo del gobierno federal. Pide Sheinbaum humildad y en turismo puro lujo. En una foto a bordo de un yate, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, y su novio Iván García, procurador ambiental de Tlaxcala, muestran un doble discurso. En privado, ella exhibe un reloj Cartier de 140 mil pesos y él un Rolex Yachtmaster de 400 mil y un short Moncler de 7 mil. En público, solo presumen su amor. Porque las fotografías que suben a sus redes sociales en privado traen estos relojes, las que ponen en público están borrados los relojes. Así que hoy el diario Reforma es el único que prácticamente no se va con el discurso el día de ayer de la presidenta de la República, salvo ese momentito donde habla de austeridad, de humildad, de no lujos, pues para resaltar que ahí sí, la secretaria de Turismo pues anda con algunos lujitos por ahí. En fin, así las cosas esta mañana. Esa es una de las notas destacadas, ahora sí que en todas las primeras planas. Lo otro de lo que también estaremos hablando en unos minutitos más, la instalación del Congreso. Ayer por ahí del mediodía andaban muy preocupados, sobre todo el equipo de Ricardo Monreal. ¿Por qué? Porque los priistas llegaron con cajas llenas de megáfonos y decían que iban a convertir la instalación del Congreso en una sesión infernal. Bueno, pues ahora sí que se aplicaron, ¿eh? Se aplicaron por ahí en el manejo político, ya nos lo contará nuestro querido Jaime Obrajero, que estuvo por ahí. Pues finalmente los megáfonos no salieron, sí salieron discursos, sí salieron posicionamientos, pero los megáfonos no salieron. Lo que sí sucedió, que también se esperaba, pues es que llegó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a entregar el informe de la presidenta, ahora sí a llevar los tomos, y fue muy rápido, ¿eh? Llegó, entregó y se fue. Ahora sí que llegó, se bajó de la camioneta, dijo, aquí está, pum, y se fue. Y bueno, pues ya le tocará, por supuesto, al Congreso, al Legislativo, revisar este informe de gobierno. Así las cosas, estaremos también, porque ya en los próximos días se tendrá que entregar el paquete económico. Ayer lo dijo también la presidenta de la República. Y bueno, pues como cada año se tendrá que entregar el paquete económico para su revisión en el Legislativo, será tema, por supuesto, también que abordaremos en su momento con el maestro Quintana. Y en otros asuntos, nada más no lo quiero dejar pasar. Ya lo estaremos revisando con mucho detenimiento, pero una nota que ahí se empieza a colar también a la información es el filtro militar a la inversión extranjera directa. Hay una propuesta de reforma a la ley de inversiones extranjeras. Esto ya lo habíamos conversado con nuestro experto Javier Tejado, nuestro analista de todos los viernes, pero hoy ya se empieza a destacar que en esta propuesta de reforma a la ley de inversiones extranjeras, lo que se busca es que aumente el número de integrantes de la Comisión de Inversiones Extranjeras, así como los sectores e industrias sujetas al tope de 49% de capital. ¿Y cuál es la propuesta? Agregar como participantes permanentes a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, así como habrá invitados con voz, pero sin voto, la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, entre otros. Y sí, a expertos comienza a preocupar este filtro militar a la inversión extranjera directa. Ya estaremos, por supuesto, deteniéndonos en esto para tratar de entender por qué. ¿Podrán negar las Fuerzas Armadas que externos tengan más de 49% de capital en inversiones? De eso estaremos hablando. ¿Eso le sirve al país? ¿No le sirve al país? ¿Por qué meter también en esto a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Seguridad? En fin, les digo, empiezan por ahí ya a perfilarse algunos temas de los que estaremos hablando aquí, por supuesto, en este programa. Así que, así las cosas esta mañana, les digo, el informe de la presidenta, la instalación del Congreso, lo que viene también en agenda legislativa, lo que ya hemos estado hablando, por supuesto, aquí en estos micrófonos, y sí, estos lujos que van brotando, pareciera que quienes hoy están en el gobierno, en los gobiernos, quienes están en Morena, pues hay muchos a los cuales esto de que no hay lujos, no les gusta, así que siguen y siguen brotando estas imágenes. Y rápidamente, en temas internacionales, muy importante decirles, está en estos momentos discutiéndose la posibilidad de un cese al fuego nuevamente entre Irán y Estados Unidos, aunque no está fácil la solución. Estados Unidos volvió a bombardear a Irán por segunda vez en esta semana. Hay un saldo de varios muertos y decenas de heridos. La República Islámica reviró con ataques a bases del Pentágono en Jordania, Bahrein, en Kuwait e Irak. Por supuesto, los precios en el mercado internacional del petróleo volvieron a subir. Y hoy se empieza a hablar de un posible cese al fuego. A Trump le urge un cese al fuego. A Trump le urge que comiencen a bajar ya los precios del petróleo y sobre todo los precios de la gasolina. Pero bueno, pues la situación por allá sigue francamente complicada. Irán dice, pues órale, podríamos hablar de un cese al fuego siempre y cuando Estados Unidos cumpla con lo que ha dicho que se iba a comprometer, y eso no ha sucedido. Así que bueno, pues los ojos puestos también por allá en el mundo, en un conflicto que se alarga y se alarga. Recuerden, a principios de noviembre, el primer martes de noviembre, son las elecciones en Estados Unidos, elecciones que sí la gasolina sigue alta, sí, la inflación sigue como está, sí, la situación económica sigue como está en estos momentos en Estados Unidos, pues pone en aprietos no solamente al presidente Trump, sino en general al Partido Republicano. Así que, así las cosas, y hablando de Estados Unidos, me acaban de hacer llegar la nota allá precisamente desde ese país. Marcelo Ebrard participa el día de hoy en la reunión de ministros de innovación del G20 que tiene lugar en Chapel Hill, en Carolina del Norte. El secretario Ebrard inició sus actividades con un encuentro bilateral con el secretario de Comercio estadounidense, con Howard Lutnick, con quien abordó temas como el desarrollo tecnológico de la región de América del Norte, así como asuntos de la agenda comercial entre ambos países. La reunión en Chapel Hill ha sido convocada por la presidencia estadounidense del G20 y se va a hablar de varios temas. Se va a hablar de innovación, de despliegue de tecnologías para la prosperidad, desarrollo de mano de obra especializada, inteligencia artificial e innovación industrial para las cadenas de suministro. Y ahí hay una fotografía donde están echando rostro y muy sonrientes tanto Marcelo Ebrard como el secretario de Comercio Howard Lutnick. Esto está sucediendo en estos momentos allá en Estados Unidos. Así que así la narración de cómo arrancamos esta mañana. La fotografía casi de plana completa de la presidenta con ese traje color, pues entre jacaranda subido, ¿no? Un poco lila, jacaranda subidón, que es el traje que el día de ayer portó a la hora de su informe. Esa es sin lugar a dudas la foto que domina el día de hoy. Verónica Méndez, ¿qué fue lo que sucedió? Adelante, Vero, muy buenos días.
Querida Gaby, muy buenos días. El patio de honor del Palacio Nacional perfectamente decorado con pendones tricolores ya anunciando el mes de la patria. A las 11 de la mañana con 4 minutos, un paso poco lento, lento, pausado. Así apareció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para enviar este mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno al frente de nuestro país. Abrió con un balance positivo, Gaby, hablando pues de un país de maravillas, cifras muy positivas en todos los sectores y una voz, Gaby, hasta un poco romántica. De pronto la escuchabas estaba dando cifras en materia de salud y con cierto romanticismo la voz de la presidenta. Y bueno, pues sí, abrió este mensaje haciendo un llamado a todos los funcionarios públicos a la honestidad, a la sencillez, a dejar los lujos, a manejarse con austeridad. Esas fueron las primeras frases que emitió en este mensaje en el Palacio Nacional, donde estuvo flanqueada por su gabinete legal, por su gabinete ampliado. La presidenta Claudia Sheinbaum presumió las mega obras de la 4T, desde el Tren Maya y los millones de pasajeros que han transitado, que lo han usado, hasta la refinería de Dos Bocas, que según la presidenta de México ha sido un punto de desarrollo en el contexto internacional. Y ya lo decías, Gaby, con este vestido morado, mucha sobriedad, un chongo a la cabeza. La presidenta destacó que los delitos de alto impacto han disminuido en 51% y ahí pidió abiertamente un aplauso para su gabinete de seguridad, y la secretaria de Gobernación se puso de pie, y Omar García Harfuch y los secretarios de la Defensa, de la Marina. Dijo también la presidenta que el país va avanzando, está creciendo, se está desarrollando, y en este mensaje, Gaby, pues pudo más el contexto político que vive el movimiento de la 4T, el movimiento que la llevó a ella al poder, y bueno, pues fue cuando dio prácticamente el manotazo al decir que nadie se equivoque, en la 4T no hay división, no hay fracturas. Vamos a escucharla.
Sabemos dialogar y nos entendemos como un país democrático. Somos parte del proyecto de la cuarta transformación de la vida pública. Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos. Lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad.
Y en ese sentido, la presidenta también le advirtió al gobierno de Donald Trump que México va a seguir colaborando, México va a seguir apoyando. Dijo, mucha coordinación, claro que sí, pero jamás subordinación. Escuchemos.
Queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones. Pero cooperación no significa sometimiento. Amistad no significa renunciar a nuestros principios. Y mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia.
Y pues, como te comentaba Gaby, arrancó haciendo un llamado a la honestidad, a la austeridad y a la sencillez para todos los funcionarios públicos. Ayer por la mañana, flanqueada por gobernadores, por los integrantes de su gabinete, por los integrantes de la Suprema Corte, así hizo el llamado la presidenta.
Hemos ejercido el gobierno con honradez y austeridad republicana. Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio. Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad.
Querida Gaby, 1:06 duró este mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum previo a que la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez acudiera al Palacio Legislativo de San Lázaro para presentar en físico el informe del estado que guarda la nación, Gaby.
Así es, gracias querida Verónica Méndez, así fue el día de ayer. Luego salió también, por cierto, un desplegado de los gobernadores. Ahora sí que como en los viejos tiempos priistas, los gobernadores todos aplaudieron. Pidiéndole también a la presidenta su informe. Y bueno, pues ahora sí que formas y fondos lo que sucedió el día de ayer en Palacio Nacional. Y después por la tarde, mi querido Jaime Obrajero, pues habían dicho, parecía que los priistas iban a reventar la sesión a golpe de megáfono, pero pues creo que finalmente se pudo llevar a cabo la sesión. Cuéntanos, Jaime, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días al auditorio. Sí, efectivamente se desactivó esa intención. Y bueno, efectivamente, después de este mensaje en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregó de manera impresa y digital el segundo informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum ante el Pleno del Congreso de la Unión en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados. La funcionaria Gaby entregó el documento y se fue sin decir una sola palabra, igual que el año pasado cuando llevó el primer informe presidencial. Eso sí, se tardó casi 10 minutos en ingresar al salón, recorrer el pasillo en medio de saludos, aplausos, fotografías y abrazos. Incluso saludó de beso a algunos legisladores, algunos lo hizo a regañadientes, como fue el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien se le acercaba, finalmente logró plantarle un beso a la funcionaria. Bueno, Rosa Isela solamente tardó 2 minutos en entregar al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho, este grueso texto de color verde, así como una pequeña edición de bolsillo, un pequeño librito, y las memorias, tanto digitales, para donde contiene, por supuesto, el informe, a todos los legisladores, a los 128 senadores y 500 diputados. Por lo menos al principio no llegaron todos, había nada más 91 senadores y 325 de los 500 diputados. Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados dio por cumplido este trámite y de inmediato iniciaron los posicionamientos de los partidos sobre el segundo informe presidencial. Aquí ya había cierta tensión porque el PRI había amenazado con hacer un escandalito. Bueno, por el partido Movimiento Ciudadano posicionó el senador Luis Donaldo Colosio, quien acusó a la presidenta Sheinbaum de proteger más a su movimiento, incluidos los morenistas señalados por estar vinculados con el crimen, que atender los intereses de la República, y además criticó que Morena concentre tanto poder en tan pocas manos. Por el PRI, posicionó el senador Alejandro Moreno, quien por cierto no sacó estos altavoces, estos megáfonos y también un ataúd que tenían ya preparados para romper la sesión, como había amenazado, y es que poco antes de subir a tribuna, dialogó con el diputado morenista Ricardo Monreal y ambos lograron un acuerdo de no agresión, una especie de acuerdo de civilidad. Bueno, el líder nacional priista repitió su discurso de que el narcogobierno de Morena lo quiere callar, pero que no lo van a doblar, pues para hacerlo tendrían que matarlo. Además reiteró también su insistente llamado a la oposición a conformar un gran bloque para enfrentar al partido Guinda y derrotarlo en los comicios del 2027 y 2030. Les dijo que si se unen al PRI, pues el PRI va a tratar de ya no incurrir en los errores del pasado, y si no, se van a convertir en esquiroles y en traidores al servicio del gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Moreno Cárdenas.
Y los llamamos a unirnos en un solo frente gran opositor para que en una alianza para defender a México ganemos las elecciones y regresemos la paz, la armonía y la tranquilidad a nuestro país. No es momento de mezquindad ni de cálculos políticos. Cuando México y la patria están en juego, no hay espacio para la indiferencia. Hay que dar la batalla por la gente. Vamos todos juntos a recuperar la paz. Los errores que cometió el PRI en el pasado, no los volveremos a cometer.
Así lo prometió el líder nacional del PRI, y bueno, por el PAN subió a tribuna el coordinador de ese partido en el Senado, Ricardo Anaya, quien hizo varias recomendaciones para atender los problemas de narcotráfico, violencia, aplicar la justicia en México, incluso propuso conformar una comisión plural de legisladores para que investiguen el caso del huachicol fiscal, y hasta recomendó empezar por indagar a una empresa vinculada con este delito. Vamos a escuchar.
Una comisión especial para investigar el huachicol fiscal, integrada de manera plural, presidida por la oposición, con acceso irrestricto a padrones, pedimentos, cuentas. Y yo les digo por dónde podemos empezar, porque lo dice una carpeta de investigación de su fiscalía. La empresa se llama Portacelis.
Cabe de inmediato tuvo respuesta de la senadora de Morena, Marta Lucía Mitchell, quien subió a tribuna a nombre de su partido. Les dijo que pues el Morena no acepta lecciones ni recomendaciones de la oposición porque son unos vendepatrias. Vamos a escuchar.
Que nadie pretenda reescribir la historia. El cártel de Sinaloa, los Zetas, la familia michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación surgieron o se consolidaron durante los gobiernos del PRI y del PAN. Desde 1984, 83, 87, ningún cártel ha nacido con el gobierno de la 4T. Se crearon mucho antes de que Morena llegara al poder. No son producto de la transformación.
Gaby, así con estos fuertes debates comenzó este nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión. El reporte que tenemos.
Gracias, gracias, querido Jaime Obrajero. Así sucedió también el día de ayer en el Congreso. Y bueno, por aquí hay varios comentarios que voy a retomar. Sergio, por ejemplo, me dice, con todo respeto, el mensaje de la presidenta no fue un mensaje para el país, fue un discurso de una jefa de partido. Y dice, te escucho muy emocionada. ¿A mí? ¿O a la presidenta? No, hombre, yo ya para que me emocione con un informe. Creo que nunca me he emocionado con un informe de gobierno, pero así me hicieron reír. Te escucho muy emocionada. No, a mí, mi estimado Sergio, ni un informe me quita el mal humor, porque la verdad es que la vida está un poquito más allá de detenernos en estos asuntos. Y aquí vamos a revisar muchísimas cosas, como lo hemos hecho con todos los gobernantes del color que sean. Así que, nada, emocionada estoy porque la vida me parece emocionante, pero no por un informe de gobierno. Ahora sí me hiciste reír, pero me hiciste reír en serio. En fin, así las cosas. Por cierto, el día de ayer también, y me sorprendió muchísimo que la senadora Marta Lucía Mitchell, Malú Mitchell, no solamente este audio que ponía Jaime Obrajero, sino también otro más, en donde la senadora, pues en este tono también desafiante y un poco de burla hacia los demás partidos, pues se refirió a los programas sociales de los que habló también la presidenta de la República, y que sabemos bien, los programas sociales son de lo mejor evaluado que tiene este gobierno por parte de la población encuestada. Lo hemos visto en la encuesta del Financiero, hoy también está la encuesta de Encol, y sí, los programas sociales son de lo mejor evaluado. Pero ayer la senadora Malú Mitchell se atrevió a decir esta joyita. Vamos a escucharla.
Y ya estuvo bueno que anden diciendo que es que ese dinero es de nuestros impuestos. ¡Mentira! Es de una austeridad republicana que logró que tuviéramos a 42 millones de familias en bienestar.
Y pues hay que decirle a la senadora Marta Lucía Mitchell que sí, son nuestros impuestos. Sí, sí, son los impuestos que pagamos todos los mexicanos, ya sea por consumo o lo que sea, son nuestros impuestos los que permiten, entre otras cosas, los programas sociales. Si además se manejan con austeridad, perfecto, pero no crean que la austeridad produce dinero por sí misma. Entonces, bueno, con tal de defender, me parece que de pronto hay algunas afirmaciones que son muy lamentables, y lo voy a decir siempre, la verdad, yo respeto a la senadora Malú Micher, le reconozco una trayectoria feminista de lucha por las mujeres, pero sí me parece que últimamente las declaraciones dejan mucho que desear y una de ellas es esta. En fin, así las cosas. Gracias a toda la banda que ya nos está escribiendo, que te escribe hoy desde muy temprano. Vamos a tener varias voces de senadores de oposición. Vamos a conversar también con analistas, con Viri Ríos y demás. Y en un momento más vamos a hablar también de otros asuntos el día de hoy para ir abriendo la agenda informativa. Pero por lo pronto, ya están ustedes informados. En unos momentos más comenzará seguramente la conferencia matutina. Y nosotros, con Queen, nos vamos al corte, que todavía nos queda mucho por delante. ¡Súbale!
Teléfonos en cabina 5551-66-8900. Lada sin costo 807-1814-14.
Your comedy show, Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Hoy, en Así las cosas.
Hemos ejercido el gobierno con honradez y austeridad republicana. Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio. Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos. Rápidamente, nada más paso por acá a felicitar a Itán Alfaro. Hoy van a participar en un modelo de la ONU en la Escuela Bancaria. Pues a todos los que participan en ese modelo de la ONU en la Escuela Bancaria, que les vaya muy bien. Y un abrazote, por supuesto, a Aitana. Bueno, ya lo escuchaban hace rato con mi compañero Jaime Obrajero. El día de ayer, como suele suceder al arranque del periodo legislativo, pues hay posicionamientos de diferentes partidos políticos. Escuchábamos ya a algunos. Y me da mucho gusto saludar en la línea a Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano. Senador, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby, ¿qué tal? Qué gusto saludarte.
Igualmente, pues a ver, el día de ayer te escuchábamos, Luis Donaldo, hablando, pues sobre todo me llamó la atención, y por eso tenía también ganas de platicar contigo, hablando de la concentración de poder. Pero a ver, cuéntanos un poco dónde te paraste ayer y dónde está parado ahorita Movimiento Ciudadano en el Senado.
Pues la reflexión que llevé el día de ayer a la tribuna es que Morena y sus aliados el día de hoy concentran más poder y han acumulado año con año cada vez más poder, prácticamente más que cualquier otro proyecto de gobierno en nuestra historia contemporánea. Llevan 8 años en el poder. Han tenido ya 2 presidencias de la República, 2 congresos, ya los últimos 2 años con una mayoría calificada, artificialmente construida, si quieres, ¿verdad? Pero como quiera que les ha permitido reescribir la Constitución a su antojo, tienen la mayoría de los congresos locales, desaparecieron los contrapesos de los organismos autónomos. Ahora sí que, de nuevo, nunca antes tanto poder se había concentrado en tan pocas manos. Y en todo este tiempo, pareciera que el mensaje sigue siendo hacia el país es: por favor, ténganos paciencia, por favor, ténganos paciencia, por favor, ténganos paciencia. Y la verdad es que ya es una falta de respeto. Que después de 8 años y nosotros podemos ver toda esta destrucción institucional que se ha estado llevando a cabo, y siguen presumiendo números felices, cuando sabemos que la realidad es otra, cuando sabemos que hay señalamientos gravísimos a miembros importantes de su movimiento, de su partido, Y esas son las partes que no se mencionan en los informes, esas son las explicaciones que, pues, que la gente está pidiendo y que no se nos está dando. Y vemos cómo estos ejercicios de, pues, digamos, de informar números felices de una forma muy, pues, muy parca, la verdad, sí, sin un mensaje político, pues nos dan cifras que sabemos que no concuerdan con la realidad.
Pero, a ver, Luis Donaldo, es cierto, y lo vamos a estar revisando, por supuesto, aquí en estos micrófonos a partir de ahora, pues como lo hacemos cada año, pues lo que se informa y sobre todo las cifras, etcétera. También lo comentábamos que, pues, parte de los ejercicios de informar, pues siempre tienen un poco estos vicios, ¿no? De quién pone, quién dice y demás asuntos. A mí lo que me ocupa, cuando te escucho es, ok, ¿y qué sigue hacia adelante? Porque es cierto, hay una concentración del poder artificial en el caso del legislativo, eso queda muy claro por esta mayoría que les dieron a Morena y a sus aliados, pero bueno, está, digamos, esta concentración y viene el próximo año, Luis Donaldo, y si algo pueden hacer la oposición es que el próximo año, por lo menos en el legislativo, pues no se tenga, digamos, esta concentración del poder, así sea artificial. Veía yo la encuesta que publicó el día de hoy Encol, sobre la aprobación de la presidenta de México, y más allá de las cifras específicamente de la presidenta, vemos que sí, Movimiento Ciudadano es uno de los partidos que más está creciendo, aunque todavía está muy por abajo, pero que más está creciendo. Pero también es cierto que lo que crece muchísimo es la gente que no se identifica con ningún partido. Entonces, estamos frente a una posibilidad el próximo año de otro tipo de movilización, senador.
Eso, la verdad, si lo analizas fríamente, Gaby, es algo que a mí me entusiasma bastante. Sí es un hecho que cada vez hay más gente que no se identifica con ningún partido, y eso no necesariamente es algo malo, porque quiere decir que la gente, al momento de elegir por quién votar, pues va a ejercer un voto mucho más crítico, va a evaluar de todas las posibilidades y todas las candidaturas, bueno, realmente, quiénes son las personas detrás de esas candidaturas y cuál es su propuesta política en lo individual. Y yo creo que eso es un paso necesario hacia alcanzar una madurez política como sociedad mexicana, que creo que hace falta. Pero ahí es un arma de doble filo, porque queremos ese pensamiento crítico político en la gente de México, pero que no venga acompañado de un desinterés o de una desidia al momento de participar en nuestra vida política. Entonces, lo que yo espero que cada vez que crezca este número de gente que no se identifica con un partido, sea porque crezca, pues, su sentido crítico, pero no a costa de su participación ciudadana.
Pues veremos, insisto, lo que camina, sobre todo para estos próximos meses, Luis Donaldo, para la agenda legislativa. ¿Qué van a poner ustedes como prioridades?
Nosotros vamos a continuar empujando una agenda que busque productividad, que busque derechos laborales, que busque poder proteger nuevas formas de energéticas de forma renovable, energías limpias. Queremos buenos gobiernos municipales, es decir, queremos que la agenda pública nacional se concentre en reivindicar lo local, porque ahí es donde está la vida de la gente. Tú no tienes una vida federal, yo no tengo una vida federal, todo el mundo vivimos en una localidad, y precisamente ahí es donde tenemos que meterle todos los kilos.
¿Cuándo decides qué vas a hacer? ¿Si vas a ir a alguna gubernatura? ¿Cuándo vas a decidir esto, Luis Donaldo?
Bueno, mi decisión está tomada. El tema es que estamos esperando los tiempos que marca la ley para poder, pues, hacer el anuncio, ¿verdad? Yo ya dije que a finales de año iba a anunciar mi siguiente paso político, pero mientras tanto tenemos una responsabilidad en el Senado que cumplir.
O sea, tu decisión está tomada, por lo tanto, imagino que sí irás a una gubernatura.
Pues en su momento lo haremos de comunicar.
Bueno, ahí queda claro. A veces lo que no se dice también comunica, pero bueno, ya lo estaremos conversando. Y bueno, ¿cómo viste, por cierto, ayer el ambiente ahí en el arranque? Parecía que iban a romper la sesión, sobre todo los priistas que traían ahí cajas llenas de megáfonos. Finalmente eso no sucedió. ¿Cómo viste el día de ayer, incluso la operación?
Pues sí, me llevaba al principio todo ese ronron que tenían planeado hacer toda la sesión un zafarrancho, pero fíjate que al final la sesión se condujo con tranquilidad, con relativa tranquilidad, cosa que me dio mucho gusto. Los mensajes fueron respetuosos. En general, también los compañeros de la oposición nos permitieron a nosotros también dar nuestros mensajes sin mayor menoscabo. Fue una buena sesión. Bueno. A diferencia de otros años que me ha tocado más.
Sí, más. Sí. Sí, la verdad es que ayer que decían van a entrar con cajas, exacto, con cajas con megáfonos, dije, ay, se va a poner intenso, pero bueno, pues finalmente no sucedió. Gracias, Luis Donaldo, que sea una buena legislatura. Gracias. Es el senador Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano. Pues sí, seguramente irá para gobernador. Eso queda muy claro. Y bueno, pues ojalá, está bien, dicen, pues no queremos más, no queremos concentración de poder. Híjole, pues necesitamos que tengan más pila también, un poco, ¿no? Y se emocionen un poco más y emocionen a la gente a la que están escuchando, porque si no, pues nos vamos a quedar un poco como estamos. Así las cosas, ya comenzó ahora sí la conferencia de todas las mañanas. Ahí está la consejera jurídica hablando de algunos temas de los que, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos. ¡Vámonos!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Amigo de Andy, fundó empresa con contratos públicos en 3 sexenios.
Reforma.
Preocupa a expertos, filtro militar a la inversión extranjera directa.
Milenio.
Claudia, que nadie se equivoque, en la 4T no hay rompimientos.
Excelsior.
México no se detiene.
La Jornada.
Vamos mejor y tenemos rumbo. Sheinbaum.
El Financiero.
Compromiso de Sheinbaum con la disciplina fiscal.
El Economista.
Sheinbaum, déficit fiscal se reducirá en el paquete económico 2027.
El Financiero con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
You make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:50 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique, pues a ver, de lo que dijo el día de ayer la presidenta en materia de economía, ¿qué resaltarías, Enrique?
Mira, primero que no hubo sorpresas.
Sí, totalmente.
Ni alguna cifra novedosa que no conociéramos, ni tampoco algún anuncio que nos sugiera algún giro, algún cambio en la política económica. Es decir, se reiteró lo dicho, pero bueno, de lo relevante, se subrayó que la economía pues resistió mejor de lo esperado, se planteó que hemos tenido un entorno internacional sumamente complicado, lo cual es cierto. No habíamos tenido una etapa con guerra en el Medio Oriente, alza de precios del crudo, aranceles, negociación, todo esto junto. Y pues la economía siguió creciendo, poquito, pero siguió creciendo. Uh-huh. Otro punto, la inversión extranjera. Más allá del debate ahora de la nueva legislación, que luego la veremos en detalle, pero subrayó también las cifras relativas al primer semestre, donde pues hay una marca histórica, más de 23,000 millones de dólares, 35,000 en el semestre, en ese rubro. Pues habló de empleo, salarios, consumo, y era lógico porque es uno de los temas en los cuales su administración y en general la 4T pues puede presumir que ha habido resultados muy exitosos en el crecimiento real de los salarios, en el crecimiento del consumo. Algo relevante, la estabilidad, y es relevante porque la próxima semana se entrega al Congreso de la Unión el paquete económico para 2027. Uh-huh. Y adelantó la presidenta, lo subrayamos en la nota principal del Financiero, que vendrá con el mismo criterio, es decir, consolidación fiscal. Se señaló que el déficit público seguirá bajando en el 2027. Esto será lo planteado en el paquete económico, lo cual pues puede dejar un poco más tranquilas a las agencias calificadoras que están muy atentas a el paquete, a lo que marquen las cifras en materia de ingresos y gastos para el 2027. Y finalmente, un tema polémico, el asunto de Pemex.
Claro.
Señaló que pues está avanzando, que la refinería Dos Bocas produjo una cantidad tal de barriles de gasolina que redujo la dependencia. Es cierto, no, obviamente lo que no señaló es el costo, ni tampoco cuál era la expectativa previa respecto a la producción, pues ya a estas alturas de operación de la refinería. En resumen, en realidad, pocas sorpresas y pues lo esperado, una posición que no es nueva, esta defensa de la estrategia económica por parte del gobierno.
Y en este caso, en lo de Pemex, es decir, lo que dices es, no es que se mintiera con la cifra, nada más que no tiene contexto o no tuvo contexto.
Sí, finalmente, en materia económica, Gaby, pues el contexto es todo.
Claro, pues sí. Sí.
Es mucho, poquito, regular, pues depende.
Claro.
Si antes no producía, si era cero hace 5 años, porque apenas estaba construyéndose, pues hoy es mucho, los 180 mil o algo así, barriles de gasolina al día. Respecto a lo que se esperaba que produjese, pues a lo mejor todavía le falta y todavía tiene muchos problemas operativos, como frecuentemente ocurre ahí con incidentes diversos en la refinería.
Bueno, oye, y sí, a ver si luego le entramos más a esto del filtro militar,
de la ley,
¿no? Porque no me queda muy claro. A ver si le podemos entrar para que nos lo expliques con mayor detenimiento después, querido Enrique. Oye, y el otro tema, pasando del informe a datos que da a conocer el INEGI. Les recuerdo además a todos que estamos muy contentos porque arrancamos una sección con el INEGI. Tanto mencionamos al INEGI que ya vamos a tener al INEGI también aquí en el programa.
El INEGI en casa.
El INEGI en casa a partir del viernes a las 9 de la mañana con su propia presidenta y con otros funcionarios ahí del INEGI. Pero bueno, a ver, hoy nuevamente ventas de autos al mes de agosto.
Mira, para usar lenguaje automotriz, desaceleró, pero sigue adelante. El crecimiento en agosto fue de 2.3% respecto al año pasado. En meses anteriores los crecimientos habían sido superiores. Digamos que estábamos en tercera velocidad. Ahora vamos en segunda. Pero continúa la marcha de las ventas automotrices. Fueron 129 mil coches, también récord. Ya nos acostumbramos a los récords en este rubro, en la venta de coches. En los primeros 8 meses del año ya se superó el millón de vehículos vendidos en México. 1,014,832 coches vendidos en el país, casi 5% de crecimiento si no tomamos solo agosto, sino los primeros 8 meses del año. Y las razones pues son las que siguen presentes, Gaby. La disponibilidad de crédito, sí, la oferta, la competencia entre las agencias distribuidoras, todo eso conduce a que el consumidor, el que aspira a adquirir un vehículo, pues encuentre oportunidades en todos los sentidos y además tiene todavía pues la certeza de que puede conseguir ingresos en el futuro para pagar los créditos que pide o el crédito que pide para comprar su vehículo. Así que una buena señal que seguramente anticipa lo que vamos a ver en materia de consumo en los próximos indicadores, es decir, todavía en el tercer trimestre, que es el que se está reportando con el mes de agosto, pues un impulso, si quieres ya más moderado, pero un impulso en la venta de coches.
Sí, pues sí, fíjate que ya lo había comentado, pero yo estoy en la adquisición de un automóvil y lo que más me ha sorprendido es la cantidad de, no solamente la cantidad de oferta que hay, sino también los créditos, la cantidad de créditos y todos te ofrecen y todos, o sea, en fin, como que se te hace más fácil, la verdad, la adquisición.
Sí, mira, y tienes opciones, finalmente.
Muchas, sí, muchas.
Tantos que ya te meten en problemas, sí, ya luego te haces bolas.
Exactamente.
¿Por dónde me voy?
Te digo,
Sí, el consumidor que tiene esas opciones, a diferencia de hace 5 o 6 años, que eran muchas menos, pues se inclina más fácilmente por si adquirir un vehículo. Entonces, tal vez te sumes tú a la estadística. Vamos
sí,
a ver.
Exacto. Vamos a ver si se logra, pero bueno. Oye, veo el precio del petróleo, del crudo, había subido. No sé si hoy siga todavía alto, pero no sé si también nuestra moneda tuvo alguna afectación. ¿Cómo estamos?
Mira, en petróleo se estabilizó por lo pronto, pero está caro, $94 el petróleo Brent. Ya había bajado de los 90 y los nuevos enfrentamientos en el Medio Oriente lo volvieron a subir. Y el peso, pues ni ve, ni oye, ni siente. Ya volvió otra vez, como ayer empezaba a ubicarse, abajo de los 17. Está en 16.97. En este momento, 16.97.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querido Enrique, que sea un bonito miércoles.
Igualmente para todos, un abrazo.
Abrazotes, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y por cierto, el Financiero trae una nota muy importante destacada en primera plana. Estados Unidos retira visas a Ana Patricia Peralta, alcaldesa de Cancún, a su esposo y suegro. Información en poder de El Financiero revela que Ana Patricia Peralta de la Peña, alcaldesa de Benito Juárez en Quintana Roo, sí, de Cancún, enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República que incluye líneas por presunto desvío de recursos públicos, posible contrabando de hidrocarburos, huachicol fiscal y presuntos vínculos con personas del cártel de Sinaloa. En paralelo, autoridades de Estados Unidos determinaron retirar las visas a Peralta, a su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu y a su suegro Lucio Galileo Lastra Escudero, de acuerdo con información confirmada. Hasta ahora no se ha establecido que el retiro de las visas esté relacionada con las investigaciones que se desarrollan en México. Así que así las cosas, información del diario El Financiero, pues le retiran la visa y además investigan. ¿Y quién? La Fiscalía General de la República. ¿A quién? Pues a la alcaldesa de Benito Juárez en Quintana Roo, de Cancún, ¿eh? Una más que se suma al retiro de visas y a investigaciones. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Nunca he sido narco nada, ni narco bibliotecario, ni narco taquero, ni narco magistrado, ni narco legislador.
Por eso es muy importante que participen maestras, maestros y los propios niños y niñas jóvenes en la definición de cuál es la regulación a la que queremos llegar.
Nuestra labor, la de todos los que estamos aquí, es cuidar el legado recibido por nuestro líder moral Andrés Manuel López Obrador.
I would never say that, but the answer is yes. I rule out no reason for it. What a stupid question that is, actually.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Casi todo, casi loca. Espera mi regreso como pocas. Cada lunes al amanecer. Y en el cuarto nos amamos.
8 de la mañana con 7 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es miércoles 2 de septiembre del 2026. Y estamos arrancando pues con musiquilla prendidita, rica para miércoles a las 8 de la mañana. Ya lo saben, toda la música que ponemos en este programa la encuentran en nuestra lista que se llama Así las Rolas W. Y esto se llama Todos Tenemos un Amor. De la mosca. Esa la propuso mi querido Mike Mendoza. Y gracias a la gente que nos sigue escribiendo desde hace rato respecto a pues el informe de la presidenta hoy desde Palacio Nacional, en donde nos dicen, por cierto, que se está estrenando escenografía y demás ahí en la mañanera. Estamos tratando de corroborarlo. Vamos a ver si tenemos a que antes era plano el fondo y ahora es como cóncavo. Bueno, no me parece que sea un cambio muy radical, pero bueno, pues hay cada quien, ¿no? Cada cada quien, no, tampoco se pongan en ese plan. Y la otra es que creo que están más cerca los periodistas de la presidenta y creo que también están cambiando el orden de cómo se van a hacer las preguntas. Pero eso es lo que nos están haciendo llegar en estos momentos. Estamos viendo si nuestra querida Rocío Jardines, que cubre constantemente la conferencia matutina, luego nos lo confirma. Pero bueno, así las cosas esta mañana. Hemos hablado ya de lo que sucedió ayer, dos temas importantes, el informe de la presidenta, pero también lo que pasó en el Congreso de la Unión. Y bueno, pues tendremos, por supuesto, más análisis más adelante. Pero ayer me acercaban incluso algunos radioescuchas a través del WhatsApp. Ya saben, estamos en el 5525690941. Me decían que el periodista Héctor de Mauleón, que ha sido quien en fechas recientes pues ha destapado varios de los temas de presunta corrupción en el caso de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente López Obrador, pero también ha hablado de los audios de Marina del Pilar, en fin, de varios asuntos, pues decía Héctor de Mauleón que le estaban intentando hackear su cuenta de Twitter o de X. Y después estuve viendo a varios periodistas que decían en redes sociales que estaban sufriendo intentos de hackeo a sus cuentas de Twitter y de X. Fueron varios, por cierto. Y pues de inmediato le llamamos a Emilio Saldaña Piso, a nuestro experto en tecnología, que entra los miércoles con nosotros, pero hoy lo estoy metiendo un poquito más temprano, pues para saber si eran hackeos dirigidos a estos periodistas mexicanos o si fue más un fenómeno global. Piso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, querida. Muy buenos días y muy buenos días a toda nuestra audiencia. Pues en menudo tema se ha puesto, particularmente en nuestro país, porque están sucediendo dos cosas interesantes, Gaby. Por un lado, sí ha habido un incremento a nivel global de intento de robos de cuentas, particularmente de Twitter. Lo habíamos visto hace unas semanas con mensajitos que nos llegaban por mensaje directo, que nos decían, oye, estoy buscando tu apoyo porque estoy en un tema de un concurso de una plataforma de audio, de lo que se les ocurra. Y solo tienes que dar aquí para que me apoyes y contaría con tu apoyo, me resultaría de muchísima importancia. Estoy a punto de llegar a lo que necesito. Y eso había provocado el robo de cuentas de X de manera muy relevante en distintas partes del mundo, pero en México casi se volvió un meme, ¿no? Y posteriormente, lo que vimos el día de ayer tiene cara pues más de un intento de robo de cuentas más local, más aquí, porque además se da particularmente con cuentas de periodistas. No es un tema de casos que se hayan dado tanto con usuarios normales, sino con periodistas a los que además les saturaron prácticamente sus cuentas de correo, porque cada que pides, y esta es la otra cosa importante, Gaby, pareciera que el acto de robar las cuentas, más que la intención de verdaderamente hackear las cuentas, lo que sucedió ayer, vamos a decirlo así, fue un aviso ciberdigital de estamos viéndote, ¿no? Estamos detrás de ti y te querríamos robar la cuenta, pero en realidad estaban haciéndolo de una forma muy novata, déjame decirlo así, Gaby, porque lo que hacían era solicitar un reseteo del password, cambiar la contraseña de una cuenta. Tú puedes ir ahorita, por supuesto, a cualquier plataforma y decir, se me olvidó mi password, poner el nombre de usuario y a ese usuario le va a llegar una solicitud por correo, un aviso de, oye, estás queriendo cambiar tu password, ¿no? Uh-huh. Si es así, haz clic aquí. Si no, ni peles. Y esto es lo que sucedió el día de ayer, que hicieron múltiples intentos de resetear la cuenta, el password, pero esto lo que provocó es que a los periodistas les llegaron decenas, cientos de correos diciendo, estás queriendo resetear tu contraseña. Más que en realidad hackearlos, fue un aviso digital.
Ya, mira, eso es importante porque luego veía por ahí no lo encuentro ahorita, pero por ahí vi un tweet, bueno, X, una publicación en X en inglés que decía que estaba empezando a suceder también en otros países. Incluso había por ahí alguien que decía, oigan, en inglés, oigan, ¿quién está tratando de resetear o de meterse a mi cuenta de Twitter? Y sí, también lo hemos comentado aquí ya en varias ocasiones, bueno, le pasó al propio Enrique Quintana apenas hace un par de semanas, pero ayer veía yo, por ejemplo, la cuenta de Jorge Volpi en X, en Twitter. Jorge hace un rato ya no la usa, pues, ¿no? Ahí está la cuenta, pero hace un ratote que no la usa. Pero esa cuenta, si ustedes, bueno, no sé, ahorita no he entrado a ella, pero ayer si entrabas a la cuenta de Jorge Volpi, ya estaba tomada por alguien por una cuenta, digamos, por seguramente también algo más automatizado, en donde se habla de inteligencia artificial, se habla de promociones de criptomonedas, etcétera, etcétera. Y bueno, imagino
compra
que
de autos, exacto, sí, correcto.
Algo de autos también. Bueno, imagino que Jorge, no sé ni siquiera si está enterado, porque hace muchísimo que no usa su cuenta, pero lo que veíamos ayer entonces no es que estuvieran, ahora sí que targeteando, que estuvieran atacando de manera directa a periodistas mexicanos por su trabajo periodístico, sino lo que se está haciendo es como esta especie de aviso digital de estamos tratando de hacernos de la cantidad de cuentas que nos podamos hacer. ¿Te entendí bien?
Y incomódate, ponte nerviosa, ponte nervioso, porque estoy tratando de resetear tu cuenta. Es más, un poco de acoso digital en realidad, ¿eh?
Híjole, ¿y esto por qué? O sea, lo que no me queda muy claro es por qué. Es un acoso digital, pero es un acoso digital ¿de parte de quién? Es muy difícil saber esto, me imagino.
Sí, imposible saberlo porque hay una cosa, no hay un remitente en redes sociales que te pudiera indicar, al mismo tiempo que te estuviera atacando en particular alguna cuenta, que te pudiera determinar o decir, ah, bueno, podría ser por ahí. No, en realidad lo que he leído de los mismos periodistas que habían reportado estos intentos de robo de cuenta, pues es que hay grupos de la sociedad que están incómodos con lo que se está diciendo y la reacción, por lo pronto el día de ayer, sí se sintió muy coordinada de avísenles que estamos queriendo robarles la cuenta para generar esto, esta conversación que estamos teniendo en
sí,
este momento.
Exacto, para generar esta conversación, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y otra vez recordarles, tengan su verificación de dos pasos. La verdad
por
es
favor,
que.
Por favor, creo que es la mejor sugerencia.
Es
claro.
La mejor sugerencia. La verificación de dos pasos evita que te pase eso. Eso, justamente. Lo que pasa es que, y la otra es, eviten darle clic a lo güey, a todo lo que les llega, ¿no?
O sea, sí.
La verdad.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno.
No sean dedo alegre en ese sentido, estoy de acuerdo.
No
completamente.
Sean dedo alegre.
Cuidemos nuestra información. Oye, le quiero mandar rápidamente, porque te mandan muchos saludos, a mi queridísima Giselle Domínguez, al ingeniero Harfush. Son seguidores de tu programa y admiradores.
El ingeniero
tuyos,
García
y me da
Harfush.
Mucha emoción saludarlos, ¿eh?
¿El ingeniero García Harfush? No.
Omar no, García es Harfush. Otro ingeniero Harfush, okay. Bueno, a los dos les mandamos mucho cariño, ¿no?
Bueno, ni siquiera sé si es ingeniero, la verdad, el otro, pero bueno, no, al ingeniero Harfush le mandamos un gran abrazo, por supuesto. ¿Y a quién más decías?
Y a Giselle Domínguez, hablando Giselle de autos, Domínguez. A Giselle Domínguez.
Perfecto, justamente. También, y como dice Pisu, no sean dedos fáciles, no le estén dando clic a cualquier cosa. Gracias, mi Pisu, por aclararnos esto, un abrazote.
Lindo día, muchas gracias, jefa.
Gracias, es Emilio Saldaña, P-I-Z-U. Y bueno, pues insisto, el día de ayer muchísimos mensajes que decían que les estaban tratando de hackear la cuenta de X de manera muy particular. No sé si esto suceda también en otras redes sociales, pero de manera muy particular en X. Y bueno, pues simple y sencillamente instalen la verificación de dos pasos y van a ver que mucho de este intento de hackeo o de robarse sus cuentas, pues dejará de suceder. Ahora sí que así las cosas.
En contexto. En así las cosas.
Hemos ejercido el gobierno con honradez y austeridad republicana. Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para su beneficio. Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo con sencillez y humildad. Durante muchos años, mientras millones de mexicanas y mexicanos trabajaban todos los días para salir adelante, el gobierno se fue alejando de la gente, de sus necesidades y de su realidad. Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos, y se gobernaba para unos pocos. Eso terminó con la llegada de la Cuarta Transformación y lo digo claro, debe continuar de esa manera. Se separó el poder económico del poder político y se gobierna con honestidad. Hoy existe una relación distinta entre el gobierno y el pueblo. Somos un gobierno que está presente en cada rincón del territorio, que recorre el país, que escucha, atiende y rinde cuentas.
Desde Esta mañana les hemos comentado un poco lo que sucedió el día de ayer y el mensaje de la presidenta. En un ratito más voy a conversar con la analista, con Viri Ríos, para que también nos diga cómo está leyendo ella el momento de Morena. No solamente lo que se dijo ayer, sino el momento de Morena. Y tomo este audio de lo que dijo ayer la presidenta porque se refirió y llamó muchísimo la atención. Tomo, por ejemplo, lo que publicaba el día de ayer también el periodista Arturo Ángel a través de sus redes sociales y decía precisamente: de todas las opciones posibles, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió el tema de vivir sin lujos ni excentricidades para arrancar su segundo informe de gobierno. Cuestión, dijo, debe continuar. Clarísima dedicatoria a varias y a varios. Con eso fue con lo que arrancó el día de ayer la presidenta. Y la pregunta que me hago cuando escucho estas palabras de la presidenta es: ¿quién le está haciendo caso? ¿A quién le está hablando la presidenta de la República? Queda muy claro que no le está hablando con estas palabras a toda la población. A mí me queda muy claro que con estas palabras la presidenta le está hablando sobre todo a los suyos, al movimiento, a aquellos que, como hoy, ya lo decíamos temprano, la secretaria de Turismo pues aparece en primera plana con estas fotografías de relojes pues caros, funcionarios como su novio, que es procurador ambiental de Tlaxcala, con el que se va a casar, entiendo, próximamente, pues también con relojes de miles de pesos. ¿A quién le está hablando la presidenta de la República cuando arranca y dice: hay que vivir sin lujos, hay que vivir de otra manera? Cuando ese, insisto, es el mensaje a los primerititos minutos en que se plantó ahí en Palacio Nacional. Tenemos claro que los recursos públicos son del pueblo y deben ejercerse para sus beneficios. Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad, pero al mismo tiempo, dice, con sencillez y con humildad. ¿A quién le está hablando la presidenta? Pero hoy me pregunto además, ¿alguien la está escuchando? ¿Alguien la está escuchando? La gobernadora de Quintana Roo, que ahí estaba sentada, por cierto, el día de ayer. Creo que la única gobernadora que faltó fue la gobernadora de Chihuahua, pero ahí estaba sentada la gobernadora de Quintana Roo, que vuela en aviones privados porque tiene que combinar su trabajo de mamá con su trabajo de funcionaria, de gobernante, y por lo tanto necesita usar los aviones privados. O Andy López Beltrán y los suyos, que se dan una vida de reyes cuando finalmente pues han sido, sobre todo, insisto, personas ligadas en tal caso a un partido político como Morena. ¿De dónde vienen los recursos? ¿A quién le habla la presidenta y quién está escuchando a la presidenta de la República? La secretaria de Turismo, con estas fotografías que pone ahí donde las está poniendo con estos relojes, ¿quién está escuchando a la presidenta de la República? Porque pareciera, y por eso llama la atención este mensaje de arranque, pareciera que hay un interés en verdad de esta presidencia de decir: por ahí no podemos caminar, pero por ahí están caminando muchos de los suyos. A los que además les permiten decir: bueno, pues es que lo compré con mis propios recursos. Va a ser muy interesante, por ejemplo, saber si la secretaria de Turismo y su novio, el procurador ambiental de Tlaxcala, pues si van a poder justificar de dónde sacan los recursos pues para tener los productos que tienen. Y ojo, yo no soy de las que creo que la gente no puede comer en un buen restaurante o beber un buen vino o vestirse con lo que se quiera vestir, pero aquí hay un tema de congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿A quién le habla la presidenta y quién escucha a la presidenta? Y así como llamó la atención este arranque, llama la atención también el cierre, particularmente estas palabras.
Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad.
Que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones. Hay una máxima en la comunicación pública, la comunicación política, pero en la comunicación pública, que basta con que digas que algo no es para que la gente escuche que algo es. Basta con que digas no hay divisiones para que la gente escuche hay divisiones. Basta con que digas no estamos fracturados para que la gente escuche estamos fracturados. ¿Por qué? Porque si algo no es, no tendrías ni siquiera que decirlo. En el momento en el que te sientes obligado a decirlo, es que algo está sonando. Que nadie se equivoque, aquí no hay fracturas, aquí no hay divisiones. Pareciera más bien la presidenta decir, aquí sí hay divisiones. Y vamos a ver esto cómo va a caminar en los próximos meses. Recordemos que el próximo año hay elecciones muy importantes en nuestro país. Elecciones en donde, entre otras cosas, Morena se va a jugar si va a mantener o no esta mayoría artificial, sin lugar a dudas, pero esta mayoría que tiene el día de hoy en el legislativo. Se van a jugar gubernaturas y aunque hoy veo varios estudios de opinión y varias encuestas en donde todavía hay un interés por votar por Morena, también van creciendo aquellos que no tienen interés por votar por nadie. Viene un año muy complicado, políticamente y electoralmente. Muy interesante seguramente también, pero muy complicado para los partidos políticos y también para Morena. ¿A quién le habla la presidenta y quién está escuchando? ¿Quién está escuchando cuando se habla de lujos, cuando se habla de combate a la corrupción? ¿Quién está escuchando? ¿Y quién está escuchando cuando la presidenta dice no hay divisiones? Lo que vemos es un intento de control de narrativa desde Palacio Nacional, un intento de decir aquí estoy, un intento de decir quien pone el horizonte soy yo. Vamos a ver en los próximos meses si en verdad hay quien esté escuchando lo que hoy se dice desde Palacio Nacional. Así las cosas.
Hoy, en Así las Cosas.
Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino. ¡Que viva nuestra independencia! ¡Que viva México!
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Gracias a la gente que nos está diciendo ahorita, sobre todo que hay algunas afectaciones viales. Ahorita ya las recogimos también y al ratito también nuestro compañero Víctor Sandoval nos lo va a decir. Leo hoy la columna de la analista y académica Viri Ríos, que dice las dos crisis de Sheinbaum. Y me parece muy interesante detenernos también en esto. ¿Cómo está leyendo Viri el momento que se vive y sobre todo esto que también está pasando con la presidenta y con este gobierno? Y saludo en la línea precisamente a Viri Ríos. Viri, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gabriela? Muy bien, muy contenta de saludarte.
Al contrario, gracias a ti. Me pareció muy interesante lo que escribes hoy, Viri. Ya has estado reflexionando un poco lo que está pasando con Morena mismo. En estos días he tenido la oportunidad de entrevistar también a legisladores y a presidentes de otros partidos y de repente siento que si bien hay como este afán por decir que la oposición pues debería de aprovechar el momento, noto una oposición francamente todavía muy deslavada, pero tú apuntas también lo que le puede estar sucediendo a Morena, incluso en el marco de este informe del día de ayer de la presidenta Sheinbaum. ¿Cuáles son estas dos crisis que estás viendo, Viri?
Mira, lo que platicaba el día de hoy en mi columna en Milenio es que estamos observando una paradoja muy fuerte dentro de la política mexicana. Por un lado, una presidenta que es muy querida, que es cada vez más poderosa, que ha logrado plantarse enfrente de sus enemigos, pero también, y esto es lo raro, lo que no esperábamos, un partido, Morena, que la acompaña y que la hunde. Un partido que está lleno de escándalos, que va perdiendo además puntos de identificación entre el electorado, que va perdiendo intención de voto todavía, como bien mencionas, muy por encima de la oposición, pero aún así con un desgaste importante. Y yo atribuyo esta caída de Morena a dos puntos cruciales. Primero, lo que ocurre, recordarás, en el verano, yo le llamo el verano negro del 2025, cuando hubo una serie de escándalos de frivolidad, nos encontramos pues al hijo de López Obrador en Tokio, a Monreal tomando unas vacaciones de lujo en España, a Noroña tomando vuelos de primera clase, a la par de un escándalo muy fuerte de colusión criminal entre el gobierno de Tabasco y la Barredora.
Sí.
Ese momento fue un momento muy duro para Morena, y ahí Morena empieza a perder una buena cantidad de puntos que nunca recupera. Es la confianza que se pierde ahí en ese momento, el partido nunca la logra recuperar. Pero no es la única. Hay otro segundo momento, que es un momento más reciente, que empieza a partir de abril de este año, hace cerca de 4 o 5 meses, en donde pues se hace la solicitud de detención provisional con fines de extradición del gobernador Rocha Moya. Fue entonces que empieza a caer la percepción de que el gobierno federal, empieza a caer la percepción en materia de corrupción, de crimen organizado y, interesantemente, también en temas de seguridad. La situación hoy, pues, es bastante grave, porque lo que vemos, y aquí está la paradoja, es una presidenta con una popularidad que se mantiene. Si te fijas, el día de hoy Encol saca su encuesta, lo platicaban, y pues es básicamente la presidenta empieza con 70 puntos de aprobación y ahorita tiene 69. Es decir, básicamente, sí, estadísticamente no ha perdido nada, no se ha movido. Pero
y también la traía así el financiero ayer, ¿no?
Correcto, el financiero también la traía con 2 puntos de diferencia, que está dentro del margen de error. Pero fíjate qué interesante. El financiero también traía que el 73% de los mexicanos cree que el gobierno está haciendo un mal trabajo en materia de corrupción. 73%.
Es altísimo.
Que el 78% cree lo mismo en materia de crimen organizado. Estás hablando casi de 8 de cada 10. Y el 76% en materia de seguridad, que es muy grave. Entonces, bueno, ahí está planteada la dicotomía, me parece explicada por esas dos crisis que, bueno, van siendo atendidas. Podemos decir que los protagonistas, pues, de ciertos escándalos de frivolidad, en efecto, ya fueron desterrados o ya juegan un poco más al margen del partido. Estoy pensando en figuras como Adán Augusto, como Fernández Noroña, el propio Andy ya no está al frente del partido a nivel federal. Alejandro Gertz Manero, por supuesto, ya no está al frente de la FGR, pero pues el electorado no está perdonando, y la realidad es que este es un problema para Morena.
Claro. Y fíjate que ahorita que mientras te escuchaba, Viri, aproveché para echarle también un ojito a la encuesta de Encol, la que comentábamos, la que yo comentaba hoy desde temprano, la que publica siempre para también W Radio y El País, que además es muy complementaria con, insisto, con la del financiero. Es un poco más amplia los datos que tengo aquí en mis manos. Y, por ejemplo, ayer en la del financiero se le preguntaba a la gente también sobre el caso, por ejemplo, de la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán. También se le pregunta en esta encuesta de Encol, y aunque sí hay un sector de la población que piensa que la razón principal de haberle revocado la visa fue por diferencias entre los gobiernos de México y Estados Unidos, pero en ambas encuestas gana la gente diciendo por posibles actos ilícitos de Andrés Manuel López Beltrán. Es decir, esto, por más que se trate de intentar un control de narrativa, decir, no, pues estos son injerencia, no sé qué, que podemos hablar, por supuesto, de injerencia, pero empieza a permear en la opinión pública precisamente el posibles actos ilícitos, posibles actos de corrupción, o no tan posibles, sino actos ilícitos o actos de corrupción, en el caso de Andrés Manuel López Beltrán y en el caso de muchos otros. Y creo que esto abona un poco a lo que tú estás diciendo, cómo, si bien la presidenta pueda mantener esta alta popularidad y esta alta aprobación, pero sí empiezan a permear estos asuntos en el ánimo, Viri, en el tema de, insisto, sí, de corrupción, de prepotencia. Vemos el caso de ahora de la gobernadora de Quintana Roo. Hoy comentaba yo hace rato lo que trae Reforma de la Secretaría de Turismo. Y son como estas capas, digamos, de malestar que se van acumulando y que de pronto son muy difíciles de desmontar, Viri.
Sí, y voy a agregar un dato adicional que a mí me llamó mucho la atención de la encuesta de hoy de Encol en El País, que es que le preguntan a los mexicanos cuál considera usted que es el principal error del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y el 23% dice no combatir la inseguridad, y el 10% dice no combatir la corrupción. Estamos hablando de que en total, pues una buena tercera parte de los mexicanos identifica esto como un problema. Y fíjate que inseguridad y corrupción se mueven muy de la mano. Esa es otra paradoja que hemos visto, bueno, no es una paradoja, pero es, digamos, un hecho que hemos visto en los datos, que es que la aprobación en materia de corrupción, crimen organizado y seguridad se mueven de manera muy similar. ¿Por qué? Porque la gente sí está estableciendo una relación entre crimen organizado y corrupción política. Esa es una realidad. Aunque Morena ha intentado decir que son cosas distintas, que se está luchando contra el crimen organizado, es verdad que se están reduciendo los homicidios de manera muy importante, pero la gente sigue demandando que se resuelva también el tema político, el tema de la corrupción. Y ahí es en donde está, pues, el talón de Aquiles de la aprobación de la presidenta. Y otra cosa que me llama mucho la atención de las encuestas también es que la reducción de homicidios que estamos observando no está mejorando la aprobación de la política de seguridad. ¿Eh?
Así es.
No lo está haciendo.
Así es.
Y eso es gravísimo, porque eso ya lo vimos nosotros en Colombia con De la Espriella y lo vimos en Chile con Katz. Es decir, poblaciones que sí tenían ciertas mejoras en materia de seguridad. El caso de Colombia es distinto porque tiene el tema de la guerrilla y demás, pero en Chile fue muy evidente. Una población que sí veía reducciones de comportamiento delictivo, pero que no las percibía y que sentía que había más crimen. Y cuando eso sucede, pues sí se abre la oportunidad, digamos, para un rechazo muy fuerte al partido gobernante.
Fíjate que en esto que dices, y qué importante lo que estás señalando, Viri, porque también acá se le pregunta a la gente de repente que qué es lo que entiende por inseguridad. Me imagino que lo que quisieron con la encuesta de Encol también fue desgranar un poquito más el rubro amplio de inseguridad y decir, bueno, qué es lo que está entendiendo la gente. Y la gente normalmente por inseguridad entiende lo que le pasa cerca, ¿no? Es decir, asaltos o robos o temas que son como más de la cotidianidad, ¿no? Lo decía de alguna manera hace rato Luis Donaldo Colosio aquí en los micrófonos, decía, pues nosotros tenemos siempre la proximidad, es decir, tú no tienes una vida federal, tú tienes una vida local, ¿no? Entonces sí, se refiere sobre todo a esto, pero no diferencias a la hora de la evaluación. Es decir, es muy difícil decir, no, sí, la política va muy bien, la política de seguridad va muy bien porque hay menos homicidios, porque en realidad lo que tú siempre vas a evaluar, sobre todo a la hora de elegir y de votar, es lo que te pasa en tu proximidad. Y yo siento que lo que hoy tiene perdida, digamos, sobre todo, o más perdido, o más dañado, tal vez todavía no perdido, es la proximidad. No sé si lo federal, Viri.
Mira, tienes toda la razón. De hecho, me parece que en parte también eso explica la paradoja que discutíamos al inicio entre una Sheinbaum muy popular y un Morena cada vez menos popular. Porque fíjate que me puse a analizar, y esto aparte, la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del INEGI, para ver pues qué variable estaba más correlacionada con la popularidad de Sheinbaum, pero particularmente con un punto específico, que es que Sheinbaum perdiera puntos. Y me di cuenta que de todas las variables que se miden en la encuesta, que es una encuesta larguísima, además, que sí, se tiene una serie de años muy, muy, muy larga, la variable que más se relaciona con la pérdida de confianza de Sheinbaum es el mal desempeño de los gobernadores de Morena. Casos como Rocha Moya, como Evelyn Salgado en Guerrero, como Armenta en Puebla, esos casos están pero causando estragos directos en la popularidad de la presidenta, y creo que tiene que ver por lo que dices, porque la gente no solo evalúa a la presidenta per se, sino que también evalúa a el partido y evalúa sobre todo a ella en virtud de qué hace con estas figuras públicas. Y como se ha tenido una mano titubeante en ciertos casos contra casos de corrupción evidentes que han sucedido en los estados, pues creo que ahí sí se empieza a pues desgastar un poquito la figura presidencial.
Y como dices, esto abre la puerta pues a otro tipo de búsqueda de soluciones, digamos, ¿no? Mencionabas el caso de Chile, el caso de Colombia, y veremos si sobre todo en los próximos meses quienes quieren en un momento dado también jugar en la arena política y electoral, pues empiezan a explotar mucho más este tipo de asuntos en lo local y federalizarlo, porque luego lo local lo puedes federalizar. Es decir, yo no vivo en Quintana Roo, pero me parece insultante lo que pasa en Quintana Roo, ¿no? Yo no vivo en, no sé, en Baja California, pero también me puede pasar parecer insultante lo que sucede ahí, y eso pegar en el ánimo. Vaya momento, ¿no, Viri? El que se está viviendo ahorita.
Un momento importante, pero también un momento que puede tener grandes consecuencias tanto para el próximo año como para el 2030. Porque si seguimos con una reducción de homicidios que no mejora la aprobación de la política de seguridad, pues aquí el principal, la persona que enfrenta mayores problemas es Omar García Harfuch, que todo indica puede ser uno de los candidatos a la presidencia, y pues su éxito descansa sobre la premisa de que logre hacer creer a la gente que en verdad se están teniendo avances en materia de seguridad.
Sí, sin lugar a dudas. Gracias, querida Viri, te mando un abrazote.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Gracias, Viri Ríos, analista, académica. La pueden ustedes leer, por supuesto, en el diario Milenio, también en el diario El País, participa también en tercer grado, y bueno, pues tendremos conversaciones con ella también en los próximos meses. Así las cosas, gracias a la gente que nos sigue llamando y escribiendo acá por teléfono. Nos llamó Luz María, muchísimas gracias. Dice que tiene una idea para el logo de Somos. Ah, bueno, pues Luz María, si nos llamas por teléfono, pues ahí te podemos poner en contacto con los de Somos. Digo, si nos pasas tu dato telefónico y los ponemos ahí, por supuesto, también en contacto. En una de esas les sirve tu aportación. Salvador Montes también echándonos por aquí una llamada telefónica. Y bueno, pues ya les decía, sigue la conferencia de toda la mañana. Al ratito nos va a comentar nuestra compañera Rocío Jardines, que está por ahí. Al ratito nos va a contar si en verdad cambió en algo el formato de las conferencias, más allá de que le hayan puesto un escenario pues menos plano. Así las cosas.
Primeras planas.
Así las cosas.
El Universal.
Amigo de Andy, fundó empresa con contratos públicos en 3 sexenios.
Reforma.
Preocupa a expertos, filtro militar a la inversión extranjera directa.
Milenio.
Claudia, que nadie se equivoque, en la 4T no hay rompimientos.
Excelsior.
México no se detiene.
La Jornada.
Vamos mejor y tenemos rumbo. Sheinbaum.
El Financiero.
Compromiso de Sheinbaum con la disciplina fiscal.
El Economista.
Sheinbaum, déficit fiscal se reducirá en el paquete económico 2027.
Así las cosas. Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 51 minutos y ya me decían, oye, ¿y dónde está Nayeli Roldán? Lo que pasa es que teníamos guardadita Nayeli para esta hora, porque, a ver, Nayeli, buenos días. Escuchábamos ahorita en estos sonidos, ayer hubo protestas, creo, en la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Pero a ver, tú cuéntanos, ¿qué pasó ayer?
Así es, Gaby. El día de ayer, pues se dio esta información de la vinculación a proceso del presunto asesino de Paola Buenrostro, esta mujer trans de 24 años, trabajadora sexual, que fue asesinada el 30 de septiembre de 2016, hace 10 años. Uh-huh. Entonces, estos colectivos de mujeres trans que han seguido el caso, que han sido activistas intensas en estos 10 años por la justicia en el asesinato de Paola Buenrostro, pues lo que reclamaban es que esta persona, Arturo Felipe N., fuera acusado del delito de feminicidio, porque hasta este momento está siendo acusado del delito de homicidio. Y lo que las activistas demandan o que dicen es que fue asesinada Paola por cuestión de género y fue asesinada con un arma de fuego además. Y entonces tuvieron una reunión con la fiscal, con Berta Alcalde, pero después de esa reunión en la que se les explicó que pues el delito estaba siendo investigado como homicidio, pues ellas decidieron pues iniciar una protesta dentro de las instalaciones de la fiscalía, y fue parte de lo que escuchamos. Después, Gaby, la fiscalía emitió un comunicado donde justamente explicaba que la orden de aprehensión obtenida este año en contra de Arturo Felipe N. fue justamente por el delito de homicidio, razón por la cual se llevó a cabo esta primera audiencia donde se le vincula a proceso. y la posibilidad de reclasificar a feminicidio en etapas posteriores queda abierta. Además, dice, se reconoce plenamente la identidad de Paola Buenrostro como mujer trans. La diferencia entre una acusación por homicidio y una por feminicidio no está en reconocer o no su identidad, sino en determinar si se actualizan los supuestos legales que permiten acreditar que la agresión ocurrió por su condición de mujer. Entonces, en esto está Gaby. ¿Y por qué este caso importa? Bueno, a ver, cuando ocurrió este asesinato en el 30 de septiembre de 2016, lo que ocurrió es que este hombre, Arturo Felipe N., contrató a Paola, era trabajadora sexual, y a los pocos minutos ella baja el auto, sube el auto, a los pocos minutos baja el auto herida, pidiendo ayuda a sus compañeros, herida con un arma de bala. Este tipo es detenido, pero luego el juez determina, días después, determina que no hay elementos suficientes para probar, no para probar su culpabilidad, sino más bien elementos suficientes para su detención e inicio de proceso. Y durante este tiempo, Gaby, las amigas de Paola, sobre todo Kenia Cuevas, que se convirtió en una activista férrea en este sentido, pues ha demandado justicia por el caso. Ella era considerada como parte de la familia de Paola y que durante la investigación no fue considerada así. Además, dicen o reclamaron toda una serie de omisiones en el caso, empezando por la liberación de este sujeto que fue aprehendido en aquel momento. Y luego esto dio origen a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde efectivamente se reconoce la falta de debida diligencia, la ausencia de perspectiva de género, y la victimización secundaria de Kenia Cuevas, amiga y compañera de trabajo, testigo del asesinato. Y hasta este momento, Gaby, donde ya se detiene 10 años después a este presunto agresor, incluso lo que dice Kenia Cuevas es que ellas mismas dieron los datos para localizar a este sujeto.
Pero lo detuvieron, finalmente.
Lo detuvieron, o sea, sí, lo detuvieron después de 10 años, así es.
Sí, digo, después de 10 años, sí. Pero digamos que ahora lo detienen, sí. O sea, uno podría pensar que sí, pasaron 10 años y pasó todo esto que pasó, pero detienen entonces al presunto, porque entiendo que todavía estamos en el tema de la presunción, al presunto asesino.
Así es.
Y lo que no me quedó muy claro entonces es por qué protestaron ayer.
Porque ellas demandan que sea reclasificado el delito como feminicidio, al ser una mujer trans, y lo que dice la fiscalía es, este no es el momento procesal para poder hacer una reclasificación, toda vez que la orden de aprehensión se giró por el delito de homicidio, que fue por lo que se abrió la carpeta de investigación, incluso desde hace 10 años.
Pero entonces la fiscalía no estaría, digo,
No está negada, no está en falta en tal caso
la fiscalía. Vamos a ver si sucede, si se puede dar la reclasificación, pero digamos, no está en falta porque no es el momento procesual. Y digo, ya lo saben, yo no estaría defendiendo a nadie, a nadie. Pero creo simplemente para de repente sí reconocer algunos pasos que se dan. Porque cuando todo es negativo, pues entonces no avanzamos en nada. Aquí lo que decimos es, finalmente, 10 años después, detienen a esta persona. Y la detienen por homicidio porque es por lo que le estaban buscando.
Claro, porque por eso se abrió la investigación, por eso el juez concede la orden de aprehensión y por eso es que se inicia este proceso. Y lo que dice la fiscalía es, en algún momento o en algún otro momento procesal se podría reclasificar el delito a feminicidio.
Bueno, pues yo diría que es que bueno que detuvieron finalmente a esta persona. Ojalá se logre esto. Y creo que de repente, Nayeli, reconocer ciertos pasos son importantes.
Muchísimo, digo, Gaby, muchísimo.
Entiendo que cada quien va a protestar por lo que quiera protestar y están, por supuesto, en su derecho, pero me parece que reconocer esos pasos son importantes.
Por supuesto, Gaby, porque además estamos malamente acostumbrados a que en este país es la perpetua impunidad. Entonces, incluso aunque en este momento hayan pasado 10 años, hay un presunto asesino ya enfrentando la justicia y eso, por supuesto, que tiene que ser una buena noticia. Incluso, Gaby, también algo relevante de este caso es que el asesinato de Paola Buenrostro y el activismo de Kenia Cuevas dio origen a una reforma legal que reconoce el transfeminicidio, ¿no? Que es literalmente el asesinato por razón de género, en este caso de personas transgénero. Y bueno, en el caso de Paola ya no se podría clasificar así porque la ley no es retroactiva, pero digamos que consiguieron este cambio legal en julio de 2024. El Congreso de la Ciudad de México aprobó esta reforma al Código Penal y bueno, el activismo también ha llevado hasta ese punto. Desgraciadamente, pues es hacia adelante, ¿no? Y por desgracia, esto puede seguir ocurriendo, pero ya hay un marco legal incluso para este tipo de casos.
Pues insisto, me parece que esos pasos se tienen que reconocer, aunque haya todavía muchísimo por hacer, pero esos pasos se tienen que reconocer. Y en este caso, bueno, pues el actuar también de la Fiscalía de la Ciudad de México. Rápidamente, ¿algo más, querida, de lo que ha pasado en la mañanera o no ha pasado nada particular?
Han pasado algunas cosas y entre el cambio de escenografía, por supuesto, y que ahora tiene a los periodistas más cerca, Gaby, le hicieron una pregunta relevante. Una pregunta interesante sobre si este respaldo público al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, significaría como un respaldo de Estados Unidos o una intervención.
A ver, ¿cómo?
¿Le
preguntaron?
Le preguntaron directamente si estos elogios por parte de la DEA y del gobierno de Estados Unidos hacia Omar García Harfuch significa un respaldo, incluso como para candidato, como para meterse, ¿no? En la política y en las elecciones en este país. Y bueno, la presidenta lo que responde es que Estados Unidos busca dividirlos, ¿no? Con este tipo de cosas, pero que por supuesto que no genera problemas, que el 51% de la reducción de homicidios, por ejemplo, se debe gracias a una coordinación entre todas las autoridades. Y bueno, lo respondió de esta manera.
Ellos buscan de una u otra manera para debilitar a los gobiernos, porque este es uno de sus objetivos, y particularmente gobiernos independientes que defendemos la soberanía, dividirnos internamente es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre, generar divisiones al interior del gabinete de seguridad, generar divisiones al interior de el gabinete federal. Son tácticas que usan ellos de injerencia. Lo que pasa es que se topan con pared.
Es muy interesante la respuesta de la presidenta. Bueno, primero, quien le haya hecho la pregunta, pareciera que por ahí alguien quiere descarrilar a Omar García Harfuch, porque pues la pregunta ahora sí que a qué venía el caso.
De La Hoguera, de un medio llamado La Hoguera, de estos medios que llaman alternativos.
Ah, ok, no lo conocía, la verdad. La Hoguera, bueno, La Hoguera alternativa, bueno, no, La Hoguera no lo conocía. Pero es interesante, bueno, que le hagan la pregunta, que seguramente pues tiene procedencias, pero la respuesta de la presidenta es interesante, es decir, nos quieren dividir.
Así es.
¿Por qué el aplauso de Estados Unidos a Omar García Harfuch en el caso de la DEA? Pues, ¿por qué dividiría al movimiento? Yo creo que es una pregunta, es una respuesta, la respuesta de la presidenta dice mucho más.
Sí.
Que lo que dice.
Completamente, Gaby. Y bueno, también informó que durante la conferencia de prensa, pues en los siguientes días será la glosa del informe. Ahí estarán acudiendo los secretarios de Estado y de otras instituciones para dar a conocer los avances y retos en su materia.
Bueno, pues así las cosas. Gracias, querida Nayeli. Muy buenos temas esta mañanita. Nos vamos a ir al corte y regresando vamos a platicar de otros temas. Vamos a conversar con Manelik Castilla. Manelik Castilla, ustedes lo recuerdan, con él hemos hablado aquí además en diferentes momentos. Manelik Castilla fue ex comisionado general de la Policía Federal, la hoy extinta Policía Federal. ¿Por qué vamos a hablar con él? Bueno, porque no sé si ya vieron la película La Captura, que está basada además en la crónica de Héctor de Mauleón, que es la última captura del Chapo Guzmán aquí en nuestro país. Y bueno, pues está hecha, es una película de la que ya he hablado, es una película muy ágil, está bien hecha, a mí me pareció que está buena la película, me gusta mucho la crónica también de Héctor de Mauleón, pero Manelik Castilla escribió un artículo que me llamó mucho la atención porque se refiere particularmente a el trato a la Policía Federal y a los policías que participaron, entre otras cosas, ahí. Y por lo tanto, hoy decidí que hablemos con él en un ratito más, y eso nos da muchísimo gusto. Y al ratito también voy a conversar con la escritora española María Dueñas, pero primero vamos a hablar del Chapo y del trato a la Policía Federal y lo que esto ha significado en los últimos años. Así que vamos y venimos.
La información en W.
Con Gabriela Barkentin.
Nunca he sido narco nada, ni narco bibliotecario, ni narco taquero, ni narco magistrado, ni narco legislador.
Por eso es muy importante que participen maestras, maestros y los propios niños y niñas jóvenes en la definición de cuál es la regulación a la que queremos llegar.
Nuestra labor, la de todos los que estamos aquí, es cuidar el legado recibido por nuestro líder moral Andrés Manuel López Obrador.
I would never say that, but the answer is yes. There's no reason for it. What a stupid question that is, actually.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Se fue la luz en todo el barrio.
Del barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga.
Se fue la luz en todo el barrio, prende la vela que la fiesta no se apaga.
Esta noche quiero ser tuyo, esta noche he de ser tuyo. Está de noche en Cartagena y tu vestido negro tiene poca tela.
La borrachera está muy buena, yo sigo aquí bailando como las palmeras.
Esta noche quiero ser tuyo.
Minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 2 de septiembre del 2026. Estamos arrancando con esto de Juanes. Cuando decíamos hace ratito Juanes y dicen Ayeli, algo nuevo de Juanes. Según yo, Juanes hace rato tote ya no tiene nada nuevo, ¿no? Digo, no es queja necesariamente porque a mí me gusta, pero según yo, pero nada más verifiquen, o no va a ser ahorita que me llamen y me echen ahí un regañazo y me digan que Juanes tuvo algo nuevo hace apenas un mes, pero según yo no, sí, a ver, ¿cuándo? El último lanzamiento, Juan, 6 de marzo de este año, pues ya me van a regañar, creo que ya me van a regañar, perdón, no dije nada, no dije absolutamente nada, pero esta rola no es de ahí, esta rola es viejita, ¿no? Es de las viejitas. Bueno, perdón Juanes y a todos los que escuchan a Juanes, pasó un poco inadvertido para mí, pero pues ahí está, en fin. Gracias, por aquí nos escribe, nos llama Manuel González, dice, algo pasó en el Metro Bellas Artes, sacaron a toda la gente, el servicio está suspendido. Gracias, Manuel, estamos ahorita verificando qué fue lo que sucedió en el Metro Bellas Artes, gracias por este dato, y gracias también a Amelia Nolasco, dice, ya vi la captura y no me gustó, muy lenta, de flojera. Ay, a mí sí me gustó mucho, la verdad, y no me pareció nada lenta, ni nada de flojera, pero hoy no vamos a hablar tanto de la película, sino vamos a hablar de lo que ha pasado con la Policía Federal en su momento, pero bueno, pues ahora sí que a cada quien. A Amelia no le gustó la película, a mí me pareció que está bastante buena, está palomerona, la verdad, en fin, me pareció que está entretenida. Así las cosas esta mañana, y de verdad, gracias, ya están, estamos a golpe de un whatsappazo, ahí me pueden echar, por supuesto, todos los comentarios. Hoy hemos tenido varios asuntos. Ah, por cierto, no íbamos a regalar el día de hoy los boletos para David Byrne de este domingo, ayer lo anunciamos y como que ya se nos olvidó, íbamos a regalar dos pases dobles, si mal no recuerdo, para David Byrne este domingo aquí en la Ciudad de México. Ahorita les vamos a toda la información, y de confirmarse que ya los tenemos hoy, los damos, y si no, los damos el día de mañana sin problema alguno. Al fin, esto es el domingo. Bueno, hoy hemos tenido ya varios asuntos y varias voces. Estuvimos hablando, por supuesto, de el informe el día de ayer y el mensaje de la Presidenta de la República por su segundo informe de gobierno. Tuvimos la crónica completa de Verónica Méndez, también la de Jaime Obrajero, que nos habló de la instalación del Congreso y lo que pasó el día de ayer. hablando de ello, conversé aquí en estos micrófonos con Luis Donaldo Colosio, senador por Movimiento Ciudadano. Aquí hemos estado hablando con todos los partidos políticos. Nos hacía falta volver a conversar con Movimiento Ciudadano. Vamos a ver si lo hacemos también próximamente con su dirigente nacional, con Jorge Álvarez Máynez. Pero aquí hemos estado hablando con Morena, con Partido del Trabajo, Partido Verde, con el PRI, con el PAN. Nos faltaba Movimiento Ciudadano, porque ya lo saben, en estos micrófonos se habla absolutamente con todos. Y hoy tuvimos esta conversación. Hace rato también un muy buen análisis de lo que está sucediendo con Morena por parte de Viri Ríos. Y si ustedes son de los que dudaban si les habían hackeado su cuenta de X, ya Emilio Saldaña Pisu, que este día entró un poquito más temprano por la premura del tema, pues ya nos aclaró lo que está sucediendo por allá con X. Y por supuesto tenemos la información también de Nayeli Roldán. Y nada más comentarles que sigue, por supuesto, la búsqueda de víctimas allá en Nepal después de esta avalancha brutal que se vivió por allá. ¿Se acuerdan que la semana pasada logramos irnos a la India para conversar con un periodista que ha estado cubriendo lo que está sucediendo allá en la frontera entre China, Nepal y obviamente el apoyo también de la India después de estas avalanchas brutales? Más de 1.200 personas fallecidas y 4.200 personas desaparecidas. Muy impresionante esto. Y luego pues están estas historias que también son historias, ¿cómo llamarlas? Historias esperanzadoras o historias por lo menos un poco menos dramáticas. No sé si la vieron, de este maestro que logró que todos sus alumnos de una escuela, que además eran un montón de alumnos, ahora sí que no era una escuela pequeñita, una escuela considerablemente grande, pues logró, no sé cómo, se enteró que ahí venía algo, seguramente también por el ruido, y logró que todos los estudiantes se subieran a un cerro, pues, a una altura que le avisaron, que un amigo le avisó, pero porque vi que se subieron todos, ¿no? Y salvó a todos los niños de esta escuela, que era una escuela también bastante grande. Bueno, pues sigue, por supuesto, allá, nos lo decía el periodista con el que hablábamos allá desde la India, que lo difícil, además del lugar en donde sucedió esta avalancha de agua y de lodo y de todo lo que llegó ahí con toda la fuerza del mundo, pues este lugar es poco accesible, salvo por vía aérea, y por lo tanto pues ha estado muy complicado por allá este asunto. Así que así las cosas esta mañana, mucha información. Y les digo, tengo en mis manos una crónica en el diario El Heraldo, que dice: la captura y la historia que no fue. Dice: ¿cuántas veces la historia de un país depende de que dos servidores públicos solos frente a una decisión simplemente hagan lo correcto? Y esto lo escribe Manelik Castilla, que como les decía, ustedes lo saben bien, él fue comisionado general de la Policía Federal y hemos hablado en muchas ocasiones contigo. Manelik, antes que nada, te mando un abrazo, muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros.
Gaby, siempre es un verdadero placer, y un abrazo muy fuerte de vuelta.
Oye, Manelik, fíjate que estábamos conversando el lunes aquí en la junta editorial que tenemos después del programa, y estábamos conversando con Juan Lozano, con mi jefe, el director W Radio, y decía que había visto la película de la captura y que pues le había emocionado mucho como ver este momento en donde pues hay, en este caso, dos policías pues que se enfrentan a este enorme dilema de si caer o no en la corrupción, en lo que le están proponiendo el Chapo y aquellos a los que detuvieron pues para que los dejen libre, y este momento de decir lo hacen o no lo hacen, y gracias a que no lo hicieron pues se pudo capturar a el Chapo. Y decía, es muy emocionante de pronto poder ver a estas personas, que además son personas reales, que pudieron enfrentar ese momento. Y me parece que tú también te dedicas a en esta columna en particular, Manelik, hablar un poco de estos servidores públicos, y que de pronto deberíamos hablar mucho más de estos servidores públicos, aunque también de pronto el Estado no termine tratándolos tan bien. Pero a ver, este recorrido que haces, Manelik, me parece muy importante.
Sí, sí, Gaby. A ver, todos los días, y eso doy fe de ello, hay actos heroicos de hombres y mujeres de las distintas policías del país, de las Fuerzas Armadas y de otras instancias de protección civil, los bomberos, la gente que de manera poco visible hace que las cosas sucedan, y qué rarísima ocasión volteamos a ver ese trabajo. Y este tipo de actos como el que rescata la crónica de Héctor de Bauleón y que se lleva al cine. Es uno de estos fragmentos que, además de tener este tinte heroico, sirve para entender y explicar mucho de ese México desde las instancias de seguridad que cada determinado tiempo, Gaby, enfrenta nuevos desafíos, nuevos retos, nuevos actores criminales, pero que nos recuerda que los seres humanos son quienes dan la cara por las instituciones, y que en tiempos en donde es muy fácil exaltar lo opuesto, o sea, las figuras que ponen los muertos, el lujo, la mala vida como aspiracional, pues era bien importante. Yo creo que lo muy relevante de esto es que volteemos a ver a la pantalla durante, además no es una serie, es una película, es una película, si me permites, hasta breve.
Sí.
Voltear a ver un episodio de estos, en donde el entonces delincuente más buscado, el enemigo público número uno, vamos a llamarle así, es capturado tras un esfuerzo institucional integral, Gaby, que eso es algo bien importante. Con un trabajo que empieza la Marina Armada de México, con su grupo de élite, y que muchos dirían circunstancialmente termina la Policía Federal. Pues circunstancialmente podría ser el nexo causal, pero para que esos dos policías estén ahí, reciban una llamada de alerta y no se corrompan, también hay un nexo causal previo. Hay un nuevo modelo policial, había nuevos incentivos institucionales, y creo que la reflexión general de esta cinta, de este film, nos permite detallar muchas de estas cosas. Creo que ahí está la valía, y desde luego rescatar el trabajo de hombres y mujeres de las instancias de seguridad.
Me gusta cómo lo planteas, Manelik, porque uno podría pensar que pues fue como la excepción. Creo que nos dedicamos a hablar con muchísima frecuencia de todo lo que está mal, y creo que por supuesto hay que seguirlo haciendo, de todo lo que está mal, pero en muy pocas ocasiones hablamos de aquello que sí funciona, y que funciona porque hay una estructura de fondo. Es decir, no es solamente dos policías que casualmente se topan con el coche que había robado el Chapo y su acompañante, entonces se me fue el nombre, que le habían robado el coche a una señora, y que pues iban en este coche, y casualmente estos dos policías federales que estaban ya incluso terminando su turno, pues se topan ese coche y lo van siguiendo, y se dan cuenta pues que allá adentro está el Chapo. Uno podría pensar que esto fue una sola, digamos, como casualidad, pero lo que nos apunta, si me parece fundamental, es que, bueno, sí, tal vez el momento de toparse con ese coche, pues sí, pudo haber sido, pues eso, una casualidad que se toparan con ese coche, pero hay toda una estructura en ese momento en la Policía Federal, por ejemplo, en las fuerzas de seguridad, que permiten que este actuar suceda. Y creo que hay que detenernos en eso para que no quede todo en un golpe de suerte o casualmente dos personas que decidieron no corromperse, Manelik.
Sí, de acuerdo, Gaby. Mira, en algo en lo que hemos estado de acuerdo muchos policías, a veces la suerte es un proceso de construcción. Sí, la suerte se construye, y mientras más trabajas, mientras más te preparas, mientras más alicientes construyes, pues el trabajo se vuelve más exitoso, ¿no? Algunos podrían llamarle suerte. A veces se olvida que detrás de esto hay muchas otras cosas. En el caso concreto, yo quiero reiterar la parte integral de esto. Un acto de las Fuerzas Armadas, con una constancia digna de ejemplo, este grupo de élite que encabezaba el vicealmirante en aquel entonces, hoy almirante, creo ya retirado, que por alguna razón, que se explican de muchas maneras, no logra su objetivo, pero una ciudadana, confiando en su comunicación con el 911, ahí hay otra parte, otro tramo institucional, que cae a una oficina local, al 911 local, con un operadora, que hizo su trabajo correctamente, que lanza la alerta, que se tiene la tecnología para que ésta llegue a donde tiene que llegar, a un radio, ¿sí? Y que se tengan los medios para darle alcance a un vehículo robado. Hay muchas cosas detrás de esto, ¿no? O sea, no solamente es un golpe de suerte. hay un nexo causal que nos lleva a eso. Y me atrevo a decirte que en el caso concreto de la policía, Gaby, años antes hubo un cambio integral de los mandos policiales. Tú recordarás que en aquel entonces la Policía Federal había ya reclutado otro tipo de perfiles, se incrementaron los requisitos de ingreso, se nos dotó de tecnología, hubo formación que hace mucho que no se daba, de liderazgo policial, de cursos de altos mandos. Y curiosamente, parte de estos policías ahí presentes, incluyendo al entonces coordinador estatal, habían sido formados también en este modelo. A pesar de tener años en la corporación, se sumaron con mucho entusiasmo al nuevo modelo policial. Y este modelo, créemelo, que es el que más posibilidades tiene de hacer un trabajo correcto, como lo estamos viendo hoy. Muchos de estos policías formados en el modelo policial con inteligencia, investigación, con otra manera de observar el fenómeno criminal, dan resultados. Entonces, detrás de esa decisión, sabían que iba a tener cobijo institucional. El minuto a minuto, desde que ellos tienen contacto con estos delincuentes y empiezan la cadena de llamadas, de mensajes, Gaby, pues todo en ese momento institucionalmente fue respuesta inmediata. Sí, ya se tenían aeronaves, ya se tenían respaldos en camino. En cosa de menos de una hora se tenía un cerco importante. O sea, es decir, hay cosas que vale mucho la pena destacar que tendrían que ser atemporales, que tendrían que ser siempre la constante, al margen de quienes gobiernen, del color que sea. La parte técnica de la seguridad es la que yo pretendí rescatar en esto. Fue el Estado, ¿no?
Se utilizó esta frase. Sí, me gustó mucho esto que resignifiques lo de que fue el Estado. Hemos usado lo de fue el Estado cuando suceden cosas como, bueno, se habla mucho, por ejemplo, el tema de Ayotzinapa, etcétera, pero tú le das una resignificación a fue el Estado. Incluso dices, en Los Mochis, aquel 8 de enero de 2016, fue el Estado. Hablando de esto, lo que estás diciendo, de esta integración, digamos, de todo un sistema que permitió pues no solamente, digamos, la captura, sino que esto llegase a un buen fin en ese momento, Manelik.
Correcto, Gaby. Y como lo está haciendo hoy el secretario de Seguridad, que es algo que a mí en lo personal me gusta mucho, el darle su lugar a todas las instancias, es un protagonista sin duda de los esfuerzos actuales, pero no es un ente protagónico. Y ese matiz que le da a comunicar los logros de seguridad, a mí en lo personal, como ciudadano hoy, como gente que está en otro ámbito de la seguridad, en lo privado, me representa sin duda alguna. Y creo que ese es el Estado, Gaby. Imagínate que en 4 años cambie de gobierno y vamos a volver a inventar la fórmula de cómo combatir al crimen organizado y vamos a volver a buscar perfiles. Yo creo que no, Gaby, los perfiles ya existen. La forma de combatir el fenómeno ya existe. Hay fórmulas exitosas. Se sabe que la coordinación es la manera más eficaz de avanzar y de fortalecer capacidades. Entonces, eventos como este del 8 de enero nos dejan ver eso y siempre nos dejan la sensación de que fue un hecho aislado, histórico, importante, pero me atrevo a decirte todos los días, Gaby, todos los días hay actos heroicos en todas las instancias y hay que voltear a verlas. Yo de ahí el reconocimiento a quienes tuvieron esta iniciativa, al margen de que si hay o no tintes dramáticos, porque he leído ahí algunas críticas, que es que no fue así, es que los policías... Bueno, yo creo que se vale la licencia
creativa, claro.
Por supuesto, se vale, y qué bueno que estemos hablando de eso, y no de una serie más de narcotraficantes empoderados que desafían al Estado, lo vencen, tienen vidas aparentemente prósperas y tienen dinero y fama. Y ojalá que más series, que más textos, que más espacios como el tuyo, que siempre es muy valioso y muy importante, pues nos den para reflexionar sobre lo que sí se está haciendo, sobre lo que el Estado es capaz de lograr cuando trabaja en unión. Y ojalá, Gaby, de verdad, que muchos episodios de esto se sigan escribiendo.
Sí, sí, y sí, obviamente, pues es una película, al final tiene eso, pues sí, tiene sus licencias creativas, como no es un documental, es una película, digamos, de ficción basada en hechos reales, pero pues es una película actuada, con Poncho Herrera extraordinario y con actores ahí realmente extraordinarios. Y a mí me encantan además estos momentos en donde se nota como la fragilidad de la duda, ¿no? La fragilidad de pues es que, ¿y qué hago? Y sobre todo, ¿qué hago en términos de mi propio futuro? De si voy a seguir vivo o no voy a seguir vivo. Los personajes son extraordinarios. Creo que está, además me parece que está bien filmada. Pues sí, no sé si así son las cosas en la vida real, pero está bien filmada. Y me parece que esto también lo transmite. Y y sí, hay quienes dicen que al final como que la Marina se quiere colgar más la medalla, que si le debieron haber dado un poco más de espacio a los policías, etcétera. Pero me parece que, entendiendo lo que dices, pues sí, fue el Estado, y pues lástima que en eso me, que después pues vino el desmantelamiento de la Policía Federal, de lo que hemos hablado contigo en muchas ocasiones, pero me quedo con lo que dices también ahorita, Manelik, muchos de esos perfiles hoy están en activo entonces.
Así es, Gaby, y créeme lo que confío plenamente en las capacidades de esta generación que hoy está operando la seguridad. A muchos los conocí, los conozco, los respeto, los he admirado desde siempre, trabajamos juntos. El propio secretario de Seguridad es un ejemplo de este tipo de policías, que créemelo, mucha gente no se lo podría imaginar a nivel de campo, un policía que conoce perfectamente la operación a nivel de tierra, que ha vivido en carne propia todo este tipo de presiones, de circunstancias, y un equipo de hombres y mujeres que han optado por hacer de la seguridad su forma de vida, al margen, insisto, de quien gobierne, Gaby. Esto es algo que nunca voy a dejar de decir. Hay gente a las que no nos interesa, y lo digo con mucho respeto y objetividad, qué color esté gobernando el país. Amamos la seguridad, quisiéramos construir entornos seguros, desde las trincheras que nos correspondan, insisto, mucho soy desde lo privado, pero siempre tratando de construir sin medallas, sin egos, sin reconocimientos, o sea, hacer de entornos seguros, de la construcción de estos entornos, nuestra forma de vida. Y esta generación que hoy está haciendo cosas, también en las Fuerzas Armadas, a muchos de los altos mandos nos tocó conocerlos también en su momento, en otras posiciones. Creo que hay un buen trabajo, Gaby, hay un buen trabajo. Y ese es el que merece continuidad, al margen de la tentación que la agenda política cotidiana nos puede generar de polemizar sobre muchos temas. Creo que en tanto haya perfiles capaces, con estudios, con motivaciones, con incentivos institucionales, pues este país tiene futuro. Ayer veía con mucha atención la disminución en los homicidios dolosos. Al margen de que un resultado de este tamaño tiene que ser analizado también con mucha seriedad y con muchos matices, creo que hay una tendencia que es correcta, es positiva, y que hay otros desafíos, ¿no? Pero que yo creo que hay que estar muy pendiente de ello e impulsar el trabajo del Estado. Al margen de lo demás, Gaby.
Pues me quedo con eso, con esta resignificación que le das también a Fue el Estado, y me parecía muy importante escucharlo de alguien como tú, pues que estuviste ahí, has estado ahí, estuviste al frente también de la Policía Federal, y bueno, tienes todo este conocimiento. Gracias, querido Manelik, te mando un abrazote.
Gracias a ti, Gaby, un abrazo de fuerte, muy grande, y a través de tus micrófonos a todos los buenos policías, hombres y mujeres, que todos los días se rifan la vida para que todos estemos gozando de las horas que nos permite la existencia.
Así es.
Sin su trabajo sería muy difícil.
Totalmente de acuerdo. Gracias, querido Manelik. Es Manelik
Gracias
Castilla. Él fue comisionado general de la Policía Federal. Ahora es abogado además, ahora está más en la parte privada. La verdad es que con un trabajo extraordinario. La película se llama La Captura. La pueden ver ahí en Netflix. Y el reparto es Alfonso Herrera, Poncho Herrera, como uno de los policías federales. Noé Hernández, que lo hace también extraordinario, la verdad. como el compañero de patrulla Héctor Kotsifakis, como Joaquín El Chapo Guzmán. Y gracias a mi querida Lupita Díaz, acá de la UNAM, dice, sí, el que iba con el Chapo era el Cholo, Iván Gastelum, él iba con el Chapo. Y bueno, en fin, ahí está la película, la pueden ver si les late, es rica, pero yo me quería detener sobre todo en este recorrido de los policías, ¿no? De lo que significa la policía y voltear a verlos. La verdad, me encantó la columna de Manelí Castilla. Y aquí vamos a esta hora vamos a estar poniendo de repente algunas columnas polémicas cuando sean polémicas o interesantes también, como esta, que no es polémica, es incluso hasta casi amorosa al trabajo policiaco. Bueno, pues también para escuchar algunos otros asuntos. Rocío Jardines, terminó la conferencia matutina, pero más que hablar de la conferencia matutina, nada más quería preguntarte, querida Rocío, si sí cambió el formato de la conferencia mañanera o no. ¿Cómo estás, Rocío? Buen día.
Muy buenos días, Gaby. Pues no realmente, solamente hubo algunos cambios de escenario aquí en la conferencia matutina en Palacio Nacional. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, llegamos, hubo reducción de filas de 4 asientos, eran alrededor de 10 filas, ahora solamente hay pues 6 filas con 4 asientos cada una para poder hacer las preguntas a la presidenta. Lo que sí nos llamó la atención, Gaby, es que hoy fue colocada una cámara sobre el escenario principal. También vimos una mampara más amplia a espaldas de la presidenta, y arriba, en medio, justamente donde se encuentra la presidenta, hay una nueva cámara de video. Algunos compañeros incluso dijeron, pues ya nos están vigilando de manera más cercana, Gaby. Y bueno, lo demás normal, hay una bandera mexicana, el atril de la presidenta Sheinbaum un poco más reducido, y bueno, este es utilizado por la presidenta y también por cada uno de los funcionarios que están participando. Otro cambio, Gaby, la presidenta solamente le dio la palabra hoy sí a los compañeros de la primera fila, que te comento, aún desconocemos cómo se otorgan estos lugares. Antes era por la hora de llegada, teníamos que llegar muy temprano y nos iban colocando de esa manera. Sin embargo, ya no sabemos, Gaby, de plano cómo se hace esta designación, que la determina solamente el área de comunicación social de presidencia. Y bueno, también se mantienen las secciones. Este miércoles el detector de mentiras, y un cambio que va a haber en estos días y que anunció la jefa del Ejecutivo Federal es que, con motivo de la glosa del informe, además de las secciones, pues habrá un desfile de integrantes del gabinete legal y ampliado para poder hablar de los resultados de estos 2 años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy se empezó con la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde. Así que estos solamente son algunos cambios, Gaby, que se ven más en manera física.
Ya, pues sí, porque la verdad es que incluso la verdad hay que decir que yo veía la mañana y no alcanzaba a ver ningún cambio, pero estaba viendo por ahí algunos compañeros tuyos que lo ponían en redes, y dije, bueno, pues le vamos a preguntar a Chío. En fin, pues a ver si entendemos algún día cómo es que se logran sentar los que se sientan en primera fila para poderle hacer preguntas a la presidenta. Gracias, Chío, te mando un abrazote.
Un abrazote, muy buen día.
Gracias, es Rocío Jardines, compañera nuestra, reportera, que como saben cubre la mañanera y suele estar ahí también en Palacio Nacional. Pues vamos a ver cómo se cuelan a esa primera fila para poder hacer las preguntas correspondientes. En fin, así las cosas, señoras y señores. Tengo por acá enfrente de mí un grupo de alumnos y alumnas que ahorita los vamos a hacer que pasen aquí a la cabina para que estén un ratito aquí conmigo en la última media hora del programa. Pero por lo pronto nos vamos al corte.
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 5551-66-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
Your comedy show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy. En Así las cosas.
Cuando yo me planteé escribir mi primera novela, yo fui consciente de que era heredera, yo y muchísimos más, ¿no? Hablo de mi caso particular, de un pasado que ha desaparecido, que es el de la presencia española en el norte de África, que ha desaparecido porque ya los residentes que quedan ahora son de otro tipo, ha desaparecido esa presencia, digamos, institucional, familiar, pero mantenemos vivo el recuerdo, la nostalgia, el cariño que siempre le tuvieron los que se vinieron después a España.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 41 minutos y ya tengo aquí sentados, ¿cuántos son? 23, dijeron. 23 estudiantes de tercer semestre de comunicación de la Universidad La Salle. A ver, peguen un grito para que los escuchen. Ahí están, para que puedan ver que aquí están sentaditos en el piso, porque pues obviamente no tengo asientos para tantos, pero bueno, me da muchísimo gusto tenerlos por acá, y bueno, pues vinieron a ver cómo hacemos un programa de radio, entiendo que ya fueron a ver también las otras estaciones, y me da muchísimo gusto que estén acá con nosotros. Y bueno, más gusto me da todavía que para cerrar el programa pueda yo conversar unos minutos con la extraordinaria escritora que es María Dueñas. María, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, muy buenos días.
Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Qué alegría volver a hablar contigo.
La última vez creo que fue en la FIL, ¿verdad? Siempre hablamos
sí,
en la FIL.
Exacto, exactamente. Exacto, exactamente. Exactamente. Esta vez adelantamos un poquito, estamos en septiembre, no en noviembre, pero bueno, es una alegría volver
sí.
a México.
¿Vas a venir a la Feria del Libro, por cierto? ¿Vas a volver a venir para México?
No, no, porque estoy ahora mismo en Ciudad de México, recién llegada, y me voy para Querétaro, para el Hay Festival de Querétaro, entonces este año cambio un poquito, en vez de ir a la FIL, voy al Hay Festival, pero bueno, la FIL la llevo en el corazón, así que si sí. este año el que viene, el
exacto,
pasado,
seguramente, y de hecho, por ahí sí. creo que nos veremos también, yo también voy al Hay Festival sí. que es este fin de semana sí. en
sí,
Querétaro,
justo.
Exacto.
exacto
entonces, bueno, quienes anden por ahí seguramente nos toparemos porque además en el Hay se camina rico por Querétaro. Oye, sí. pero estás también acá porque se está llevando a cabo este Festival Anfibia que es un festival que entiendo nació en Madrid y me parece muy interesante porque ese varios de lo que se trata ahí es cómo historias cambian o mudan de formatos, ¿no? Es decir, cómo se sí. pasa, por ejemplo, de una novela a un producto audiovisual o sonoro o podcast. Y en este caso, María, ¿qué es de qué es de lo que se va a hablar?
Bueno, vamos a hacer una conversación amplia, larga, distendida, y yo creo que vamos a hablar un poco de todo, pero sobre todo nos centraremos en cómo mis novelas, mis ideas creativas han sido transformadas después a otros lenguajes, como dices. Algunas de mis novelas han pasado a ser series de televisión, como sí. El tiempo entre costuras, La templanza, ahora está a punto de estrenarse Sira, un nuevo proyecto, okay. y después otras, sí, sí, está ya terminada. El rodaje se ha terminado y están ya montando para que vaya a televisión pronto. Y después, bueno, también he trabajado en desarrollo de ideas creativas para series de televisión, para series de podcast. Y entonces es muy interesante, como tú dices, esto de ver cómo lo que surge de con un formato después se transforma a otro y tiene una vida nueva propia, que bueno, que deriva del anterior, pero que a la vez adquiere una nueva personalidad, ¿no? Y es algo que se está dando mucho ahora en todos los órdenes, en todos los formatos, y sobre eso charlaremos hoy.
Sí, sí, porque las anteriores, como dices, El tiempo entre costuras, uh-huh. esta salió en Antena 3, ¿no? En el 2013.
Sí. Primero, sí, primero fue en Antena 3 en España, uh-huh. después era la época antes de las plataformas.
Sí, oye, María, hay que decirle a la gente que nos escucha que hubo una época antes de las plataformas, que no todo.
Exacto, exacto. Una época que teníamos como las cadenas muy concretas de televisión, exacto. y solo pulsábamos el uno del 1 al 10 y íbamos cambiando. Pero entonces, en España se estrenó en Antena 3, se podía ver en el canal internacional de Antena 3 también, pero después llegó a televisiones nacionales de distintos países. América Latina por su cuenta. Pero en esto surgieron las plataformas, entonces se la quedó Netflix y ya fue una gran, digamos, explosión en todo este continente. Y entonces estamos en, ahora con Sira va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Con la segunda parte del Tiempo entre Costuras. Uh-huh. Va a empezar en España con Antena 3 y saltará inmediatamente a Netflix y ya se verá en el resto del mundo en general, pero en América Latina, que es donde más seguidores tiene en particular.
Sí. Oye, y bueno, obviamente invitar, todo esto se va a llevar a cabo en el Centro Cultural de España, que está aquí en el centro de la Ciudad de México.
Sí.
Y bueno, pues eso ahí es. Para que quien quiera asistir, por supuesto, habrá de todo, talleres, workshops, etcétera. Y María, nada más para finalizar, y ojalá nos topemos por allá en Querétaro, me dará mucho gusto darte un abrazo, pero a ver, decías también el tema podcast, ¿qué te ha significado cuando se trabaja algo solo en sonido? ¿Te ha gustado?
Me ha encantado, mira, me ha encantado, Gaby. Fíjate que, bueno, vosotros que... A mí la radio me fascina, es vuestro medio y a mí me encanta. Soy una gran consumidora de radio y de todo tipo de podcast. Mis novelas están transformadas a audiolibro también, que esa es otra cosa muy nueva que está funcionando muy bien. Pero sí que hice una serie que se tituló Jodidísimas, que partía de una novela que yo empecé a escribir y después, bueno, me fui a por otro camino, pero me quedó ahí sembrada. Me ofrecieron hacer algo en podcast y decidimos transformar esa serie, ese proyecto, en una serie de 8 capítulos. Se puede escuchar en Amazon Audible, okay, en Audible. Y bueno, y es otra cosa muy, muy distinta, muy fresca, muy divertida, muy rápida. Y me encantó hacerlo. Además, lo hice de la mano de Mona León Siminiani, que es una gran amiga, directora, directora de voz, y con mucha experiencia en este mundo de lo que antes se llamaba radioteatro, ¿te acuerdas?
Sí, sí, me acuerdo.
Y ahora se ha transformado. Y entonces es un mundo, a mí me parece fascinante porque tienes que transmitir muchísimas cosas solo con voz, de una forma muy rápida, sin que nadie pierda la atención en un segundo. Van pasando cosas, no te puedes detener, como una serie de televisión, qué sé yo, en un paisaje o en una mirada o en un gesto. Nada, nada de eso. Todo tiene que ir volado porque no podemos tener silencio, ¿no? Como nosotros en la radio. Y me pareció interesantísimo. El resultado fue estupendo. Encantó a los oyentes. Así que fue una experiencia buenísima.
Pues qué maravilla, la verdad, María, siempre un placer platicar contigo, leerte y bueno, pues obviamente tener esta posibilidad también de intercambiar. Te mando un gran, gran, gran abrazo, que sea una buena estancia acá, una buena estancia en Querétaro y nos vemos muy pronto. Gracias, María.
Nos vemos, Gaby, un millón de gracias por tenerme en tu micrófono.
Gracias, es María Dueñas, extraordinaria escritora. Y bueno, pues si quieren asistir al Festival Anfibia, este es acá en el Centro Cultural de España en México, que está en el mero centro, ahí ahora sí que atrás de la catedral, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, atrás de la catedral, ahí está el Centro Cultural de España, que además está padrísimo. Y bueno, pues si les gustan las historias, dense por ahí una vuelta. Ya veo por acá a varias personas justamente muy emocionados de haber hablado con María Dueñas, y aprovecho a mi querido Jabás Monero. Muchas felicidades, querido Jabás. Muy feliz cumpleaños. Un abrazo allá hasta Chapala, hasta Guadalajara. Te quiero mucho y estoy segura que te van a celebrar y te van a celebrar en serio. Así que, querido Jabás, desde aquí, besos, abrazos y arrumacos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. She keeps moviendo. In a pretty cabinet, let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Khrushchev and Kennedy.
Bueno, son las 9 de la mañana con 53 minutos. Hoy tuvimos nuevamente un titipuchal de voces. Todo, por supuesto, como siempre, lo encuentran en wradio.com.mx y también a través de todas nuestras plataformas digitales. Allí encuentran, pues, las entrevistas, todo lo que hemos tenido, por supuesto, acá con nosotros. Se quedan con Marta de Baile y con toda la programación de W Radio. Aquí estaba conversando con estos estudiantes. ¿Qué edades tienen, más o menos? ¿19? por ahí, 19, ¿sí? Más o menos. Bueno, yo lo decía hace ratito porque me decían, oye, estos chavos vienen bien prendidos y haciendo muchas preguntas. Yo siempre he dicho que la verdad, los jóvenes son muy prendidos. El chiste es que hay que saber de qué temas les interesan y poder hablar con ustedes. Llevo años dando clase y siempre he dicho que me encanta la gente que está en sus 18, 19, 20, 21 años, porque tienen muchas preguntas, muchas dudas y me encanta. Así que échense otra vez un grito para que oigan que están por acá. ¡Venga! Bueno, pues aquí están los estudiantes de la Universidad de La Salle. Saben hacer más cosas que solo gritar, pero bueno, hoy los he puesto a gritar. En fin, nos vamos, señoras y señores. Se quedan con Marta de Baile y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.